Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Me voy a retirar del baloncesto profesional y es una decisión difícil, pero es una decisión meditada. Y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no?
I got my middle finger up and it's nice and high.
With the third pick in the 2001 draft, the Atlanta Hawks select Pau Gasol from FC Barcelona, Spain.
So you can understand.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Gasol, medio gancho, finta. ¡Canastón!
Es espectacular.
¡Canastón de Gasol!
Este hombre es una cosa.
¡Vaya tipo este, Dios mío!
¡Vaya fuera!
¡Qué orgullo para el deporte español!
Gasol, the drive. Beautiful move from Pau Gasol.
I'm a squeeze on the
side. Kobe. Gasol, yes, on the follow!
Boys guilty.
Muy agradecido a todos los que han tenido una gran influencia en mi carrera y en mi vida. Nada en la vida realmente es importante y relevante si no formas parte de un grupo. Muchas gracias.
Muy buenas noches, 11 y 32, 10 y 32 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Señoras y señores, martes 5 de octubre. Año 2021. Esta fecha pasa a la historia del deporte español. Hoy Pau Gasol ha anunciado en el Liceo de Barcelona su retirada del baloncesto, del deporte, a los 41 años. Lo ha hecho rodeado de su familia, de sus amigos, de excompañeros. Recordemos, en los 22 años de Gasol como profesional, ha ganado dos anillos de la NBA, un mundial o tres medallas olímpicas, entre otras muchas gestas. Y además lo ha hecho con un comportamiento impresionante y siendo un orgullo para el deporte español allá donde estuviera. En directo, Agustí Gasol, padre de Pau. Hola, Agustí, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, le agradezco que haga un hueco esta noche de cinco minutillos para el partidazo y para los oyentes de la cadena COPE. ¿Dónde están ahora mismo? ¿Dónde lo están celebrando?
Pues en una zona aquí cerca de Barcelona. Bueno, de una forma muy discreta y privada y intentando pues disfrutar un poco de la compañía de amigos, familiares y disfrutando al máximo este día tan especial, ¿no?
¿Cómo está Pau? ¿Está contento de cómo ha ido todo?
Está muy feliz, muy emocionado. La verdad es que han sido muchas emociones que lleva ya un buen rato recibiendo pues muchas felicitaciones, muchos halagos, ¿no? Y la verdad es que esto pues cala mucho, ¿no? Y él sabe que hoy es un día especial, diferente, en donde su vida va a cambiar radicalmente. Y nada, pues disfrutando de este momento con la gente que él quiere, ¿no?
Pero no le puede pillar por sorpresa, es decir, todos sabíamos, y él debe saberlo, usted debe saberlo como padre, que es historia del deporte español, que es una de las figuras más relevantes de toda la historia de nuestro deporte.
Sí, pero esto uno no se da muy cuenta, ¿no? En el día a día, ¿no? Esto es, a veces en tu vida privada y en tu día a día, pues vas haciendo tus cosas, tu trabajo, vas haciendo un poco tu vida y no miras mucho a tu alrededor, ¿no? Y hasta que en algún momento te paras y empiezas a repasar un poco tu trayectoria, como ha hecho hoy Pau, y entonces pues seguramente en esos instantes o en esa media hora o en una hora que ha estado recordando pues sus orígenes un poco su trayectoria, pues uno se da cuenta entonces que sí, que que ha hecho cosas, que ha vivido cosas importantes, que ha vivido, que lo ha vivido todo plenamente con mucha intensidad, que lo ha sabido disfrutar, que bueno, que se ha acompañado de gente que le ha querido, y eso pues él lo agradece muchísimo, ¿no?
Si tuviera que elegir usted un día de la carrera de su hijo, el día más feliz para usted, ¿cuál ha sido?
Hay tantísimos, yo no podría escoger uno, ¿no? A veces alguien me lo ha preguntado, digo, mira, por decir alguna cosa, pues tal vez el primer anillo, ¿no?, que hizo en la NBA, pero es que hay muchísimos, igual en ese momento porque era el primero, igual en ese momento, pero es que, pero también te puedo decir, pues mira, el campeonato de la CB, el último campeonato de la CB aquí en Barcelona, ¿no?, ganando al Madrid, pues ese fue un momento muy especial, sabiendo sobre todo de cómo venía Pau después de esa recuperación tan, tan difícil y tan larga, ¿no? Ese también fue un momento muy, muy, muy especial, ¿no? Cuando era muy complicado saber si iba a poder volver a jugar, ¿no? Pero afortunadamente tuvo la oportunidad y la intentó aprovechar al máximo y la disfrutó. Y con ese sabor, pues, de haber ganado esa Liga CB, pues eso también creo que es de un gran valor, ¿no?
¿Y el más difícil, el momento en el que usted lo ha pasado peor, viendo a su hijo en una cancha o fuera de ella?
Sí, seguramente son las lesiones, ¿no? Es cuando a veces el
Agustín, le escucho muy mal con el teléfono, no sé, ¿sí? Se va a veces la señal, sí.
Sí, digo que seguramente las lesiones en donde los deportistas suelen sufrir y en donde los padres que tienen los deportistas, pues solemos también compartir ese sufrimiento, ¿no? Entonces cualquier lesión pequeña, grave, pues son momentos son duros, ¿no? Para todos, ¿no?
Voy terminando. ¿Cómo le comunicó a usted Pau, su hijo, que se quería retirar?
No hace mucho, hace unos pocos días, no, nada más, tal vez una semana y media o tal vez menos, donde dijo que ya lo tenía decidido. Y yo la verdad es que me alegré porque creía que era la decisión correcta, que ya había apurado muchísimo su carrera y que, dadas las circunstancias también de los lesiones que ha sufrido en los últimos tiempos, pues arriesgar un poco más el que pudiera haber una recaída, pues me parecía que era lo más sensato y para su salud sobre todo, ¿no? Y entonces, ya te digo, hace unos muy pocos días.
¿Espera verle más? ¿Se van a ver más a partir de ahora?
¿Con Pau?
Sí.
Hombre, claro, claro, soy su padre. Y si no está aquí, pues iremos para allá. Y si no está, él vendrá para aquí. Entonces intentaremos disfrutar de la familia, de los nietos, etcétera, ¿no? Entonces seguramente nos veremos mucho más que antes. Porque cuando está jugando, pues muchas veces los viajes, las concentraciones, etcétera, pues hace que muchas veces esté muy centrado en eso y no haya mucho más tiempo para la familia, ¿no?, en general. Más que, bueno, pues entonces yo creo que ahora va a haber mucho más contacto a nivel familiar en general, ¿no?
La verdad es que tengo la sensación de estar hablando con Pau. Tiene usted hasta la misma voz prácticamente que bueno, no, su hijo tiene la misma voz que usted.
Ah, eso está mejor.
Claro,
está mejor.
Claro. Ha salido el niño, ha salido al padre, al menos a través de la radio.
A través de la voz, ¿no?
Sí, sí.
Porque por otra cosa no creo.
¿Usted cuánto mide usted?
1,92.
Mi juventud,
sí, era mi altura hace unos años ya.
Pues nada, la enhorabuena, la admiración por la carrera de Pau, pero sobre todo más allá de los éxitos de lo que ha conseguido, de cómo lo ha hecho y del ejemplo que ha dado para muchos deportistas y para muchos chavales que practican deporte en este país y en todo el mundo. De verdad que estamos muy orgullosos de haber sido espectadores de Pau durante todos estos años. Le mando un abrazo a usted y a toda la familia.
Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Un abrazo.
Es Agustí Gasol en directo desde la celebración de Pau, en el día en el que se ha despedido del baloncesto. Ha habido un momento especialmente emotivo en ese acto, que ha sido emotivo ya de por sí, como es lógico, y es que se ha acordado de mucha gente que le ha acompañado durante la carrera y se ha acordado en un momento de Kobe Bryant.
Quería hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Y echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi. Aparte que, bueno, yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Como decíamos, la vida es muy injusta a veces.
La vida es muy injusta a veces. Esta tarde, estaban poniendo algunos partidos históricos de los Lakers para conmemorar este día tan especial con la retirada de Gasol. Veíamos a jugar a Gasol al lado de Kobe Bryant y es que te resulta imposible. Te resulta extrañísimo mirar a la pantalla, ver a Kobe Bryant y de nuevo recordar que no está, que se fue en un accidente con su hija de helicóptero. De verdad que es tremendo. Bueno, pues hay muchas noticias y muchas reacciones en torno al adiós de Pau Gasol, aunque no es evidentemente la única noticia del día. Voy a saludar en cualquier caso a Albert Díez, que ha estado en la despedida de Gasol en el Liceo. Hola Albert, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido una despedida a la altura de un tipo con mucha altura, ¿no?
Sí, sí. Uno de los nuestros, porque al final, tú decías, 22 años, entra en tu casa. Además, nosotros, digo los medios de comunicación que lo vivimos, pues genera mucha cercanía. Y yo no recuerdo, que seguro que ha tenido, ni una mala palabra, ni un mal gesto, ni un mal acto de Pau Gasol. Y yo creo que eso, y lo que ha hecho también fuera de una cancha de baloncesto, con todos esos proyectos que tiene, tendiendo la mano, pues hacen que todavía la figura de Pau sea más grande. Él ha hecho, él ha diseñado este acto, emotivo sí, austero también. Él decidió que fuese en el Liceo, cuna y feudo de artistas. Él decidió que estuviesen los que han estado. Ha estado el que fue capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. Ha estado Rudy...
Uy. Se nos ha cortado la comunicación con Albert Díez. Ahora la recuperamos. En lo que hablamos con Albert Díez, voy a saludar al equipo de comentaristas, al gran equipo de comentaristas que esta noche va a estar en el partidazo, comenzando por Elías Israel. ¿Qué tal, Elías?
¿Qué tal, buenas. Juanma? Buenas noches.
¿Está Manolo Lama preparado en Milán? ¿Qué tal, Manolo?
Aquí me tienes, con el 4 a la espalda.
Sí, señor. Mónica Marchante, que repite. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Tomás Guas, hola, Tomás.
El 5 de octubre debería de ser fiesta nacional in eternum.
Sin duda, sin duda. Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Roberto Palomar. Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Hay portada de marca?
Sí, claro, para el gran Pau Gasol.
¿Cómo es la portada que dice?
La tenemos. Pues es una foto muy bonita, es una imagen que hemos visto todos hoy con Gasol tomando en sus brazos a su hija. Y nuestra frase, nuestra portada es... qué gran padre tiene, te lo digo ahora textualmente que no me acuerdo, qué grande ha sido tu padre.
Qué grande ha sido tu padre, pues sí, que guarde la niña la portada para siempre, porque estamos hablando de una persona especial, de un deportista muy especial. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
¿Está el maestro Paniagua contento? ¿Cómo ha sido el adiós de Gasol? ¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho, me ha gustado que se retire. Yo creo que era el momento más oportuno después de haber ganado el título ACB, una carrera ilustrísima en la NBA, camiseta va a ser retirada por los Lakers seguro, dentro de 5 o 6 años estaremos hablando, si Dios quiere, de cómo entra Pau Gasol en el Salón de la Fama de la NBA, del baloncesto mundial, y por lo tanto hemos asistido a la retirada de uno de los grandes iconos deportivos de los últimos 25 años, y hay toda una generación que ha crecido con él como ídolo, y creo que ha sido una retirada justa a un grandísimo campeón.
Enorme Gasol. Está Albert Díez, que estaba contándonos cómo ha sido la despedida. Albert.
Por aquí estoy, Juanma, ¿qué tal ahora?
Sí, ahora te escucho, venga.
Nada, te contaba que lo ha diseñado todo Pau, que el Liceo, que es cuna de artistas, él ha dicho que se hiciese allí, que ha escogido a toda la gente que tenía que estar, que han estado sus compañeros de aventura, no todos, claro, Felipe Reyes, quien fue capitán del Real Madrid, Raúl López, Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro, vaya, que ha sido este penúltimo, yo diría, acto de Pau, porque...
Nada, déjalo. No, Albert, no podemos estar así, con estas historias hasta ahora en la radio. No es culpa de Albert, digo que me fastidia cómo está la línea de contacto con Albert. Senabre,
Muchas, sí. Muchas cosas a decir, Juanma. Muchos recuerdos, además en lo personal y en Barcelona. Y mira, justo con Albert Díez, que los dos empezamos juntos, fuimos becarios a la vez. Yo creo que la primera noticia que tuvimos que cubrir fue esa. Fue que se presentaba el draft primero y luego toda la carrera de Pau, cómo hemos vivido. Hemos tenido la suerte de ver finales allí, en Boston, de cubrir para esta cadena, además, el All-Star Game de Los Ángeles, en el que Pau Gasol jugaba en casa y Kobe Bryant fue el MVP. Y bueno, no vamos a discutir, yo creo que se discute muy rápido que ha sido el mejor de todos los tiempos baloncestista español. Luego la discusión es deportista, que ahí ya me imagino que Rafa Nadal gana, pero está abierto a interpretaciones y a discusiones. Y luego cómo maduró, porque yo me acuerdo cuando era un chaval aquí en Barcelona que no le gustaba mucho hablar, los medios y tal, y yo ya no digo ahora, sino tú lo coges el segundo o tercer año en Estados Unidos y ya era un crack comunicando, hablando, en fin, la progresión y el camino que ha hecho Pau Gasol lo hemos hecho casi todos juntos con él.
Sobre todo es que para allá se fue un tirillas, Pani, o sea, era un tipo que pensábamos que, no sé, que le iba a costar mucho, ¿no? Ganar envergadura, coger cuerpo, todo eso, ¿no?
Bueno, la envergadura y el cuerpo se coge en la NBA de manera casi por osmosis, ¿no? Porque hay que recordar, sí, también, él tiene un cuerpo muy parecido, por ejemplo, a Toni Kukoč, y fíjate cómo ganó musculatura, sí, sí, ¿no? Allí se gana. Ese era el menor de los problemas. Para mí, lo que más valor tiene es el valor que le echó, valga la redundancia, a él. Es decir, quizás se nos ha olvidado, pero él llega en septiembre de 2001 a la NBA, cuando todo en Estados Unidos era una incertidumbre. Es decir, septiembre de 2001, estamos hablando de un reciente atentado en las Torres Gemelas, un atentado bestial en el Pentágono también. Bueno, todo lo que vivimos, y él se presenta con escasamente 20 años, 21 años, allí, cuando América estaba en shock, literalmente, ¿no? Recién retirado prácticamente Michael Jordan, con la NBA también en muchas dudas, y él llega allí y se hace un hueco rápidamente. Tuvo la suerte, eso sí, de ir a un equipo malo, que eso muchas veces es una suerte, porque tienes más oportunidades de jugar, y automáticamente ya impactó. Fue debutante del año y a partir de ahí una carrera ilustre que incluye títulos NBA y, como digo, una carrera que le va a llevar al Salón de la Fama del baloncesto mundial.
Oye, Lama, ¿tú que eres un loco del baloncesto? ¿Eres ultra fan de Gasol?
Bueno, es que el que no sea ultra fan de Gasol no le gusta el baloncesto. Yo creo que Gasol es que ha ido más allá de ser el mejor jugador de la historia de nuestro país. O sea, Gasol es un tío reconocido en la NBA. Gasol es un tío que hoy, por ejemplo, estamos aquí en Italia y en todos los informativos de deportes hay una pieza de Pau Gasol.
¿Ah, sí?
De su retirada. Sí, sí, sí. Joder. Yo aquí lo he visto en Sky, lo he visto en la RAI. O sea, es que Gasol, repito, Gasol trasciende. Gasol no es solamente un jugador de baloncesto nacido en España. Gasol es un tío que, para quien siga la NBA, sabe que, como bien ha dicho Paniagua, durante más de 18 años, 19 años, ha estado en la élite, ha estado compitiendo, ha jugado en tres grandes equipos y ha estado en el All-Star. O sea, que fue rookie del año. O sea, Gasol es un tío que, yo se lo decía esta mañana a Corrochano, si a ti te dicen ahora mismo vamos a marcar el Olimpo de los dioses, de los deportistas españoles, con una mano, pues de los cinco deditos, sí, uno, sí, hay que llevárselo a Gasol.
Sin duda. Bueno, es que hay un español al que le retira a los Lakers la camiseta. Juan Fierro, Estados Unidos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas noches.
Y allí, los americanos, ¿le han dado la relevancia que se merece a la retirada de Pau Gasol?
Sí, aquí ha habido mucho afecto, mucho respeto, mucho reconocimiento para Pau Gasol. Como decían hoy en la ESPN, Pau, no Paul, que aquí todo el mundo le llamábamos Paul, y no es Paul, que es Pau. Pau Gasol, la NBA, los Lakers, la ciudad de Los Ángeles, como te digo, Juanma, se han volcado con Pau Gasol tras que se hacía oficial, ¿no?, la noticia de su retirada. Las redes sociales, por ejemplo, se han llenado de fotos de angelinos con la camiseta de Gasol. Los Lakers, como habéis comentado, anunciaban que retiraban la camiseta de Gasol. Un primer reconocimiento que, como muchos también dicen aquí, va a terminar en the Hall of Fame del baloncesto estadounidense, en el Salón de la Fama. También lo dan por hecho aquí. En los medios de comunicación, pues mira, el Washington Post lo destaca bastante. Habla de Gasol como la mitad del mejor tándem de hermanos de la NBA. El programa de Jump de la cadena ESPN, que es un programa dedicado diario a la NBA todos los días, estaba el exjugador de la NBA, Kendrick Perkins, que se enfrentó a Gasol con la camiseta de los Celtics y de los Thunder y afirmaba que Gasol es un ciudadano del mundo que todavía hará muchas cosas muy grandes por el baloncesto e insistía en que los Lakers no habrían ganado los dos últimos anillos sin Gasol. La verdad es que en la ESPN, por ejemplo, hemos podido ver también y escuchar en español con los subtítulos en inglés esas palabras de Gasol sobre Kobe Bryant, porque también ha sido muy destacada aquí, ¿no?, la relación entre Gasol y Bryant, entre las dos familias, entre los dos amigos, casi entre los dos hermanos de baloncesto. Como te digo, mucho afecto, mucho respeto y mucho reconocimiento también en los Estados Unidos a la figura de Pau Gasol.
Gracias, Juan. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues el adiós de Gasol. Se nos va uno de los... Yo creo que ese trío que es Gasol, Alonso, Nadal... claro, tenemos que ir pensando en que de tres nos quedan dos. Claro. Y que en los próximos... ¿tres años? ¿Tres, cuatro años, como mucho?
No va a quedar ninguno.
No va a quedar ninguno.
Bueno, y quizá menos.
Da miedo decirlo, quizá, ¿no?
Sí, es que me da hasta respeto.
Ya te he visto que no te atrevías.
No me atreví a decirlo, sí, pero es que, claro.
Pero es verdad, sí, hay que asumirlo. Oye, y vendrán otros. Sí, sí. Vendrán otros.
Bueno, no sé.
No
si
lo sé.
No sé si juntos.
¿Tan grandes?
A ese hombre, nivel, yo creo que España va a ser muy difícil que reúna tres deportistas de ese nivel.
No, tres a la vez, no. pero
es que los tres, además, coincidieron con la mejor época de la selección española de fútbol.
Por eso, es que se juntó mucho. Tres se quedan pocos. Para mí se quedan cortos. Tres, porque tiene la selección española de fútbol, tienes Carlos Sainz, que también coincide con ellos, que es impresionante lo que ha hecho Carlos.
Alberto Contador,
Carolina Marín. Es que Carolina Marín no lo valoramos suficiente.
Acuérdate de la frase, soy español y ¿a qué quieres que te gane?
Claro.
Porque es que manejábamos prácticamente la mayoría de las modalidades deportivas y en todas ganábamos. Estaban los chicos del fútbol, del baloncesto, del balonmano, que no se nos olvide que los chicos del balonmano también ganaron campeonatos del mundo y campeonatos de Europa. Apareció Mireia, Waterpolo.
Esto es la NBA.
Por eso está en el Olimpo.
Claro.
Estáis relatando éxitos deportivos que ha sido, desde luego, una edad de oro del deporte español. Sí. Pero yo creo que Gasol está en otra dimensión. Es otra cosa.
Como Nadal.
Exactamente. Porque ha trascendido, además, no solo el ganador o el buen jugador de baloncesto, sino el deportista y la persona. A mí me parece que es lo que a todos nos impacta.
Estos tíos son la culminación de los que tenemos ya una cierta edad. Yo recuerdo de niño, pero recuerdo a mi padre y compañía, locos con Bamontes.
Sí.
Después vino Marlon Santana, después vino Ballesteros, después vino Miguel Indurain. Después vino Pedro Carrasco, Ángel Nieto.
Paquito,
y entonces
ibas
viendo que íbamos siendo alguien en el mundo. Yo siempre digo lo siguiente, que una vez el primero que me habló de Gasol a mí fue Manuel Comas, que en gloria esté, que un tío de San Boy ha dominado en NBA. Yo estaba en San Boy jugando al fútbol de niño.
Dos de San Boy.
He tenido amigos, luego su hermano, evidentemente, ¿no? Pero que cuando este muchacho irrumpe, yo pensaba, bueno, ya vamos a ver, si nos dice a la gente de mi generación que un tío de San Boy, blanco,
es que a dominar todo...
Va a dominar todo eso cuando veías la NBA, que no era la locura de ahora, y veías resúmenes y por ahí. Yo en el mundo deportivo recuerdo a José Castillo también en gloria esté robando en la vanguardia los resultados de la NBA, porque en España no lo daba nadie más que él.
Bueno, a mí me contó una cosa Lama, que iba a ver los partidos de la NBA a un bar cerca de Barajas, porque los traían...
No, de Barajas no, en la calle Campoamor se llamaba el pub Rebote. Porque allí...
Traían los pilotos la cinta.
Los pilotos traían las cintas. Y veíamos los partidos, pues a lo mejor con 20 días, un mes de retraso, pero había leches por entrar al pub, por ver partidos. Era la época de Julius Erving, de Kareem Abdul-Jabbar, de Larry Bird, de Magic Johnson.
Pero no, Larry Bird ya lo vi yo en directo en la tele, jugar.
Bueno, pero tú lo viste en directo en el tramo final, pero yo le vi cuando
en los 80 no se veía, Juanma.
Claro.
Se veía Ramón Trecet.
Finales de los 80 ya sí, ¿eh?
Sí, pero
yo recuerdo, finales de los 80 me parece que los viernes por la noche Televisión Española ponía un partido.
Sí, cerca de las estrellas, pero era el día del día anterior y tal, o sea, no era en directo, pero sí. Esa es la magia, o sea, Nadal a lo mejor seguramente es mejor, o sea, por palmarés y tal es mejor, pero yo la magia para mí que le diferencia a Pau Gasol de los demás es que yo de pequeño me dices que un tío de San Boy iba a estar en la NBA y no me lo creo de ninguna manera. Que me dices que España podía jugar a fútbol muy bien y ganar un mundial, a lo mejor me lo hubiera creído más, pero lo de la NBA parecía como muy lejos.
Luego hay una cosa, de estos tres que digo yo, que son Alonso, Nadal y Gasol, que son para mí el trío fantástico, es que han tenido una carrera impoluta.
O sea, es que no se les conoce un escándalo. No han destrozado una habitación de hotel nunca. No han tirado un piano por la ventana. No les han pillado en nada. Es que es una, te lo digo en serio, yo creo que es muy difícil juntar a tres tíos que sean tan buenos en todo.
Claro, has hablado con el padre. Todo eso tiene mucho que ver lo que la educación que te han dado.
Sí, bueno, el padre estaba
porque
con
hay
una
mucho equipo por
serenidad,
ahí para,
sí.
Unos tíos deportistas maravillosos que son impresentables.
Sí, sí, sí.
Absolutamente. Entonces, llegar a hacer, redondear ese círculo es muy difícil. Por eso es, yo es que pienso lo que hoy, que digo, se nos va el Gasol, jugador de baloncesto. Oiga, se cierra una etapa inconmensurable.
Es verdad, ¿eh?
Y debería abrirse otra. O sea, yo lo que
no,
me preguntaba...
No, que se va a abrir otra. No tengo viéndola... la menor duda que hoy ha acabado eso, 5 de abril, digo 5 de octubre, fiesta nacional. Pero lo que viene ahora va a ser extraordinario porque el personaje es extraordinario.
Oye, sí, ha estado muy bien, perdona Mónica, ha estado muy bien lo que ha pasado en el partido de baloncesto del Barça, de la ACB, que jugaba contra Zaragoza uh-huh. en casa, y que en el minuto 16 se ha parado el partido y han puesto en el videomarcador imágenes míticas de Pau Gasol, se ha puesto todo el mundo en pie y todos los jugadores, los banquillos, árbitros, todo el mundo aplaudiendo durante un minuto las imágenes de Gasol. Todo esto en un partido de competición, ¿eh? O sea, la ACB uh-huh. ha parado el partido. Mónica,
bueno, la ACB cuida muy bien eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es de las... de las patronales que mejor cuida el talento que tenga dentro de sus competiciones o que hayan pasado por sus competiciones. Y yo creo que Gasol, yo creo, de todas formas, que se merecería algo más. Fíjate lo que te digo. Yo creo que se merece otro reconocimiento público, porque piensa que él ha sido el estandarte del baloncesto español, de la selección española de baloncesto, el hombre que nos ha abierto las puertas de la NBA, muchas cosas, ¿eh?
Hombre, yo creo que lo tendrá Manolo, o sea, a partir de ahora empezará a recoger ese reconocimiento, pero yo voy más allá, yo viendo la rueda de prensa, que para mí ha sido espectacular, o sea, lo ha tenido todo, o sea, todo lo que a mí me gusta que en una despedida, ¿no? Porque ha sido, pues efectivamente, sin excesos, súper emotiva, repasando todo con, no sé, con momentos, el momento de Kobe Bryant ha sido tremendo, luego con la niña, bueno, ha sido muy Pau Gasol, pero yo lo que me preguntaba viéndolo era, bueno, es que este tío, no sé, seguramente tiene mucho que hacer por el deporte español de ahora en adelante y de verdad me encantaría verle, que no tengo ni idea si es algo que a él le gustaría o ni se lo plantea, pero me gustaría verle de verdad al frente del deporte español. O sea,
como país hay que aprovecharle.
Bueno, de momento ya tiene un puesto en el Comité Olímpico Internacional como representante de deportistas y yo creo que ese es un camino.
Fue elegido además, por la mayoría de los deportistas no españoles, claro, sino del mundo.
Sí, sí, sí.
Pues es lo que te digo, que se cierra la etapa de jugador, que es normal, que la edad, pues llega a 41 años, ¿quién llegaría a eso, no?
Pani, estás muy callado.
¿Sabes qué pasa? Que cuando escucho no hablo y estoy escuchando.
Joder, nos hace falta gente como tú para el tertulión. Es como los domingos.
Eso le pasa a Emilio y a mí.
Falta la vida.
Eso le falta. Le pasa a Emilio Pérez de Rozas.
Es un hombre extraño.
Sí, sí. Perdona, Pani.
El tertulión no sería lo que es si toda la gente escuchara al que habla.
También es verdad.
No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es decir, hay. Por eso hablaba yo de icono deportivo, ¿no? Hay deportistas que trascienden. Su espacio natural del deporte, ¿no? Su estadio de fútbol o su campo de fútbol, su cancha de baloncesto, su piscina, su pista de tenis, ¿no? Y Pau Gasol ha trascendido con mucho en la cancha de baloncesto, se ha convertido en un icono deportivo, pero además tiene algo que es muy importante también, ¿no? Y es una inteligencia dentro de la cancha, la ha tenido siempre, pero fuera de la cancha también, y buenas formas y buena educación, como decía mi amigo Guas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una persona tremendamente aprovechable. Vamos a ver por dónde tira su futuro, por dónde va su futuro, pero me parece un auténtico icono deportivo, y lo decía también antes yo, ¿no? Toda una generación ha crecido con Pau Gasol como ídolo, es decir, ha jugado durante 21 años al baloncesto, más de 21 años, ha sido figura durante por lo menos 18, 19, y por lo tanto toda una generación ha crecido con él, es decir, lo tiene como referente deportivo junto a esos tótems sagrados que citabais, que son Rafa Nadal, por supuesto, y Fernando Alonso, por hablar de los más recientes.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo grande.
Sigue el partidazo con Lama, con Mónica, con Guas, con Senabre, con Palomar, con Elías Israel, en el día previo a que Italia se juegue la final de la Liga de Naciones frente a nosotros, frente a España, en su casa, en San Siro, 9:45 de la noche. Hoy Luis Enrique, rueda de prensa, ha hablado de las críticas de los medios de comunicación a su última lista.
Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho. No me interesa lo más mínimo lo que sucede alrededor de la selección, ya sea... Como no leo nunca, es que para mí es la misma lista de siempre. Luego el tiempo dirá si he acertado o me he equivocado. Pues no os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan y porque tengo mucha más información que vosotros. No hay ninguna de las opiniones que pudiera leer, que ya te digo que así ha sido a lo largo de muchísimos años, que me pueda interesar.
Joder, ni una sola opinión que le pueda interesar en los últimos años, ¿eh?
Bueno, se va a Gasol y nos queda Luis Enrique.
Sí.
Me parece un pésimo mensaje, pero no por corporativismo periodístico. No. O sea, a mí me parece que se puede aprender de cualquiera en la vida. Sí, de cualquiera en la vida. Es una falta de humildad. Es que... O sea, un mensaje de prepotencia, que él sabrá mucho de fútbol más que yo, indiscutiblemente. Que tiene mucha más información, indiscutiblemente, pero que se puede aprender de cualquiera. Que un seleccionador que representa a todos los españoles le manda un mensaje de esa soberbia. A mí no me ha gustado.
¿Qué te parece, Mónica, el mensaje de Luis Enrique?
Pues que yo os he dicho muchas veces que Luis Enrique no hace caso de lo que se le diga porque es que ni se entera. O sea, es que me parece que ha dicho la verdad, que sabe más que nosotros. Desde luego, de fútbol sabe mucho más que yo, seguro, y seguramente sabe más que la mayoría de los periodistas porque se ha formado y se ha preparado en eso y nosotros nos hemos preparado y formado en ser periodistas. ¿Que no es agradable verle en ese tono? Pues también. Pero yo también entiendo que llega un momento que esté cansado y harto de que se critique de entrada prácticamente todo lo que hace. Yo ya lo entiendo.
Yo lo que no sé, es cómo sabe que se critica si no sabe nada.
Pues porque se lo dirán los de alrededor. Porque él puede no leer, pero seguro que le llegan cosas.
Es normal, digo, porque el estrés que lleva de tres ruedas de prensa por semana, esto llega un momento en que te agota.
Totalmente.
Piensa que la selección es una semana sí, otra también, noticia. Hoy, por ejemplo, es el cuarto tema del día, pero es constante. Entonces, yo creo que empieza a sacar la verdadera cara de Luis Enrique. Este es Luis Enrique. El anterior era postizo, impostado. Luis Enrique es este. Y te gustará o no te gustará. A Mónica le encanta. A mí no me gusta cuando se pone así. Por eso que a cada uno te gustará o no. Pero que no nos engañe nadie. Este es Luis Enrique. Este. Yo no hablo de entrenador, ¿eh? Hablo de ante los medios de comunicación. Este es Luis Enrique. Ahora, ¿te gustará o no te gustará? ¿Te cabreará o te parecerá un tío fenómeno? Pero que este es Luis Enrique. Que el que hemos visto hasta ahora era impostado porque le estaban tirando de la rienda para no te desboques, pórtate bien. Y en el fondo él no sabe representar ese papel porque él, su personalidad le lleva a lo que ha hecho hoy. Oye, a mí lo que ha dicho hoy me parece perfecto. Él sabrá más que todos, y además estoy convencido, no leerá nada, a lo mejor es que no sabe leer, pero que te quiero decir que yo en eso no me meto con él, a mí me parece bien todo lo que ha dicho.
Por vale, cierto, nivel alto de italiano, en la rueda de prensa.
Muy alto, lo mismo ha trabajado aquí.
No ha trabajado tanto tiempo para hablarlo tan bien.
¿Qué nos quieres decir? Que es muy listo y que aprende
y
mucho.
Y habla muy bien.
Quiero decir
y
lo que
habla
he dicho,
muy
que
bien
nivel
inglés.
Alto italiano, que me ha sorprendido.
Y habla muy bien.
Te ha sorprendido,
bien
pero
inglés.
Si ya lo ha hecho siempre. Habla inglés, italiano, español, bable.
Inglés no le he oído hablar también como italiano.
Sí,
en la Eurocopa se dirigió en varias ruedas de prensa en inglés.
El otro día en Estocolmo, en Suecia, contestó a los kosovares en inglés y en Suecia también contestó.
Bueno, sí, es que
hablan muy bien los idiomas, pero que a ver si me entiendes, que yo tenía un profesor de idiomas que era un tío que hablaba los idiomas jodidos, pero era un amargado y un esaborío.
Bueno, por esto no le criticaremos porque hable bien idiomas, ¿no?
No, por eso te digo que al revés.
El problema es que tú lo has sacado para... No, el problema no es que nosotros le critiquemos porque hable idiomas, es que tú lo has utilizado para defenderle.
No, es que me parece bien que hable idiomas. Yo creo que sí, tú lo has sacado. Pero me parece bien que un tío hable idiomas y que sea nuestro seleccionador, nos pone para que vea la gente lo bien formados que estamos en España, que hablamos idiomas.
Ya estoy recibiendo mensajes. Es muy grande Luis Enrique, tal, no sé qué, porque os pone...
Es muy grande, piensa que mismo no se
atenta.
Ala, ya está. Los que mandan mensajes todo el día que sí es muy grande, que sí esto, pues sí, que es muy grande, ya lo sé. Pero ¿y qué vamos a hacerle? Es un borde.
Es una actitud ante la vida. Hemos tenido el seleccionador contrario, Del Bosque, que leía todo, que escuchaba todo. Y es una tan válida como la otra.
Bueno,
ahora
uno
bien,
más ejemplar que el otro en su manera y en su posición,
no,
Robert. A ver si va a ser igual uno que otro.
Sí,
no,
pero,
o sea, no es
yo,
igual.
No, yo lo que quiero decir es que son válidas las dos y respetables las dos. Luego te gusta una más o te gusta otra más. Y desde luego, saber más de una cosa no te da la razón sobre esa cosa muchas veces, Cuidado.
La verdad, saber, pero además saber más en relación a quién. Vamos a ver. ¿Qué sabe? En este caso,
él ha puesto listón en los periodistas, que me parece bien, porque es que faltaba. O sea,
es que es para decirle, hombre,
si nosotros cogiéramos a la selección.
El seleccionador español y resulta que el que va del Marca sabe más que usted, pues
si cogiéramos a la selección, la bajábamos a segunda. Si él cogiera este programa de radio, seguramente sería un desastre, porque cada uno tiene su ámbito. Pero yo insisto, saber mucho de una cosa no siempre te da la razón sobre esa materia. Así que, cuidado.
Bueno, es que va antes lo de Mbappé que la selección.
¿Kylian?
Sí, estoy diciendo un poco. Claro, es que se
lo ha saltado.
Vamos a lo serio. Vamos a lo
serio. ¿Habla italiano, Kylian, o no?
Cuando vaya a la sección me avisas, ¿vale?
No.
Sí. No, digo porque es que está Miguelito aquí durmiendo para despertar.
Vale. Poco a poco.
Mensajes. Yo estoy aquí hasta la 1:30.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre todo sobre Pau Gasol en el 637-230010 y también están hablando en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, Gasol no solo era el mejor dentro de las canchas, sino que era un verdadero caballero fuera de ellas. Pau Gasol es marca España. ¿Cuántas madrugadas, cuántas noches sin dormir antes de trabajar? Discusiones con mi mujer, pero cada una de ellas valió la pena. Gracias, Pau. Gran hombre, gran deportista y grandísimo embajador de España por el mundo. Hasta siempre, Pau. Vuelve cuando quieras. Sé feliz en tu nueva vida y espero que seas seleccionador nacional de España muy prontito. Santana, Ballesteros, Alonso, Gasol y Nadal. Ese es mi quinteto. Y en el banquillo, Ángel Nieto, Indurain, Perico y Contador. Y decía un oyente, me pregunta uno de mis hijos qué es la soberbia. Soberbia, hijo, es Luis Enrique. Más humildad para representar a España, por favor. Y hay otro oyente que elogia, como no, la figura de Pau Gasol.
Buenas noches, partidazo. Hoy es el día de Pau Gasol. Para mí es un ejemplo para niños, jóvenes y mayores. Es un ejemplo de esfuerzo, de logros, de trabajo y de superación. O sea, don Pau Gasol se debería dedicar a dar lecciones de vida. Es un aprendizaje constante lo que hemos tenido con su figura. Para mí, uno de los mejores deportistas de la historia de este país. Así que, don Pau Gasol, felicidades y muchísimas gracias por todo lo que nos has dado.
Perfecto, gracias a ustedes por escuchar el programa y por mandarnos mensajes. 12:06, hora menos en Canarias, ya ha llegado hasta Alcalá, al partidazo. Hola Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Para contarnos cómo son esas declaraciones de primera hora de Florentino Pérez en la visita que ha hecho a la redacción de El Debate, un medio de comunicación que acaba de nacer y que después ha matizado en Radio Montecarlo. Florentino
está Pérez. Está muy de moda. Primero dices una cosa, luego te asustas cuando ves la repercusión y entonces pones un tuit y
además,
matizas.
Mira, hoy lo han hecho dos, Florentino y Tebas, que son muy amigos, se han puesto de acuerdo. Estaban los
está
dos
muy de moda, muy
indignados
de moda.
Con los titulares. Ahora lo
contamos. Ahora te cuento, sí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno. Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
La química, viróloga, investigadora Margarita del Val está esta mañana con nosotros. ¿Ha podido usted adivinar algo más en prospección de lo que está por venir?
Desde luego estamos en una situación mucho mejor que antes y además en España se ha vacunado con mucha cabeza. ¿Sabes?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE. Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Si crees que él, ella, elle, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
21 de mayo de 2010.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Lama, con Mónica, con Guas, con Senabre, con Palomar y con Elías Israel. Y con Alcalá, que acaba de llegar, y con Miguelito, que ya está despertando y preparado para contarnos la última hora de España. El día de la actualidad de Mbappé Real Madrid ha sido trepidante, ¿eh? Esto se ha calentado de repente otra vez, porque cronológicamente lo que ha ocurrido es que Florentino Pérez va a primera hora a la redacción del Debate, que es un medio de comunicación que acaba de nacer y ha ido en visita institucional prácticamente, así como van los ministros caminando por ahí por la redacción y tal, y viendo las, los ordenadores y todo eso.
Es como cuando va la reina a Arco. Que... ¿Tú has visto en el telediario cuando va la reina Arco, el primer día?
Que va por los stands allí.
Un cuadro, le interesa un pimiento el cuadro, pero ve un cuadro, una escultura, un no sé qué, y sale en el telediario. Sí. Los reyes han visitado Arco.
Bueno, pues Florentino, Florentino ha ido a visitar esto y me parece muy bien. Debate, a mí me gustaría que viniera un día de visita aquí a la COPE y enseñarle cómo está la redacción ahora. Y el caso es que en esa reunión, en esa visita, la frase que ha dicho Florentino es: en enero tendremos noticias de Mbappé. Esperemos que el 1 de enero pueda solucionarse todo. ¿Cómo ha sido el contexto de esta frase? ¿Cómo lo ha dicho?
Bueno, ha sido a las 9 y media de la mañana, ha sido a primera hora de la mañana, cuando Florentino Pérez ha visitado en efecto la redacción en el centro de Madrid de un nuevo medio de comunicación, un periódico digital, se llama eldebate.com, que al parecer nació el día 1 de octubre. Es decir, que le damos la bienvenida al circo de los medios de comunicación, al sector de los medios de comunicación, un periódico que tiene escasamente 5 días de vida. Y Florentino ha tenido el detallazo de visitar a la redacción y a sus 40 periodistas recién contratados y las instalaciones. Hubo un tiempo que Florentino Pérez era muy tradicional y él hacía encuestas prácticamente cada semana y las encuestas le decían que tenía que visitar el larguero que hacíamos nosotros y el diario Marca, porque eso le citaban las encuestas. Pero Florentino ha cambiado mucho en estas 2 décadas y ahora visita también medios recién nacidos y está muy bien. Medios que no salen aún en las encuestas, que seguramente saldrán, pero ha cambiado la política comunicativa de Florentino Pérez. En esa visita, Juanma, se ha montado el típico corrillo que se monta, pues como cuando la reina visita Arco, o sea, el empresario del medio de comunicación, está el director de este medio de comunicación, que es Vieito Rubido, que anteriormente dirigió el diario ABC. Estaba el jefe de deportes, el responsable de deportes de este medio, David Vicente, todos de pie, informal, de buen rollo, hablando, fotógrafos alrededor, y ahí Florentino, a una pregunta, oye, ¿qué va a pasar con Mbappé? Están todas las portadas, ¿qué pasa con Mbappé? Ha dicho esa frase que tú has mencionado, que el próximo año, en enero, habrá noticias de Mbappé y que esperaba tener alguna novedad el día 1 de enero. Bueno, poner fecha era noticia. En ese momento, 9:30 a.m, eso era noticia. El debate, este medio de comunicación, ha lanzado esa frase. Florentino Pérez, 2 puntos, en enero tendremos noticias de Mbappé. Los diarios deportivos más importantes de España, Diario AS y Diario Marca, han lanzado cerca de las 12 del mediodía sendas alertas con el mismo titular los dos. Florentino pone fecha a la llegada de Mbappé. Y a partir de ahí ha empezado a rodar la bola. Porque en Radio Monte Carlo, en Francia, evidentemente no han visto, Juanma, la alerta del debate, pero sí han visto las alertas del Diario AS y del Diario Marca. Y han llamado inmediatamente de Radio Monte Carlo a Florentino Pérez para pedirle más explicaciones a ese dato tan concreto de que el 1 de enero habría noticias de Mbappé y su posible llegada al Real Madrid. Y Florentino Pérez ha tirado de manual y ha dicho que se han malinterpretado sus palabras. Hay que decir a todo esto que era un corrillo, nadie estaba grabando y que no hay audio. Con lo cual, si Florentino dice que se han malinterpretado, pues a lo mejor hay que creerle en que se ha malinterpretado, o a lo mejor no. Pero como Florentino ha dicho que le han malinterpretado, la frase inicial de en enero o el 1 de enero habrá noticias ha quedado en el año que viene habrá noticias. Así.
Hombre, es que a verlas va a verlas. Es decir, o una cosa o la otra. Será noticia si se va y será noticia si se queda.
Si ha dicho el 1 de enero habrá noticias, o el 1 de enero cerraremos o confirmaremos o habrá noticias de la llegada de Mbappé, está poniendo fecha, y han hecho bien los medios en lanzar esa información, porque decir, Juanma, que el año que viene habrá noticias de Mbappé es una simpleza como un piano de grande. Evidentemente, el año que viene habrá noticias de Mbappé, la semana que viene habrá noticias de Mbappé y el mes que viene habrá noticias de Mbappé.
No, se refiere a noticia gorda, se refiere a confirmación de una cosa o la otra.
El presidente del Real Madrid ha querido matizar en declaraciones, en una conversación privada con Radio Monte Carlo, que han malinterpretado lo que dijo
porque
en el debate.
Porque no ha entrado en antena, Florentino.
No ha entrado en antena.
Él ha llamado al redactor y el redactor ha dicho lo que le ha dicho Florentino. El caso es que Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, a esa hora ya se había mosqueado. Y Leonardo ha llamado al Paris Saint-Germain.
Y ha sido el último.
Perdón, al equipo.
Y ha sido el último en asomarse a todo ese tinglao que se viene montando de las 9:30 a.m. Ya teníamos el desmentido o la matización de Florentino Pérez. Y el último en aparecer en este circo del día de hoy con Mbappé ha sido Leonardo, que en declaraciones al diario L'Equipe ha dicho, leo textualmente: lo que está haciendo el Real Madrid es una falta de respeto. Ya se acabó el mercado de fichajes. Mbappé es jugador del Paris Saint-Germain y queremos que esta relación dure mucho tiempo.
Y después de todo esto, Radio Monte Carlo ha emitido la entrevista completa con Mbappé, de la que ayer escuchábamos un avance, y en esa entrevista hay un momento en el que el periodista le dice: ¿descarta renovar con el Paris Saint-Germain? Respuesta:
La porte n'est pas fermée.
La puerta está cerrada para una posible renovación.
No, la respuesta es que, como
te digo la verdad, nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol. Nunca se sabe. Hace 6 meses yo no sabía que me quería ir. Yo tomé la decisión cuando la tomé y en aquel momento decidí que quería irme.
Y voilà, j'ai décidé de partir.
Claro, es que decir nunca se sabe lo que puede pasar, que es una pregunta para salir una respuesta para salir un poco del paso, seguramente con un tópico, ya ha provocado otro titular, que es: Mbappé no descarta renovar con el Real Madrid. Con lo cual, la mañana ha sido absolutamente de locos.
Con el Paris Saint-Germain.
La mañana ha sido absolutamente de locos. Lo de Florentino, lo de Leonardo, lo de Mbappé, y estamos a 5 de octubre. 5 de octubre. Que es que hace un mes estábamos con la ventana de verano. Y ahora estamos a 5 de octubre y ya estamos así otra vez con Mbappé.
Sí. Pero vamos a ver, si Florentino es capaz de encabritar al Paris Saint-Germain, viva Florentino. Debería de hacerlo cada día. Si esto supone ver a este Leonardo, este Hugo, se llame, encabronados, ahí me parece perfecto. Y después lo otro, oiga, no le demos más vueltas a lo que es una evidencia. Si este muchacho quiere más dinero, se quedará en el Paris Saint-Germain. Si quiere otra vida, se vendrá en Madrid. Lo demás, como en aquello del chau-chau, es un chau-chau. Nadie le va a pagar el City. Todos son primos hermanos de la misma historia. Nadie le va a pagar el dinero que le van a pagar los árabes. Por tanto, ahí, que en su vida, ¿qué prima? La pasta, Paris Saint-Germain. Naturalmente que no sabe. Hay una cosa que tiene razón. ¿Usted ha pensado que Messi va a jugar en el PSG? Pues no. Pues ahí lo tienes.
Bueno, Guas, al Real Madrid no vendría descalzo, ¿eh? Ten en cuenta que este jugador, aparte de ser evidentemente el mejor pagado en caso de llegar al Real Madrid de la plantilla del conjunto de Florentino Pérez, hay una prima de fichaje porque este chico llega libre el próximo año.
Bueno, no, pero o sea,
la cantidad económica que va a cobrar, yo no sé si en París le pagarán más o en Manchester menos, pero desde luego en el Real Madrid va a ganar una pasta brutal.
A ver, querido, descalzo no está en Lucas Vázquez. ¿Me comprendes? Entonces el Real Madrid le va a dar la prima de fichaje y los años y el dinero que quiera. Si con ese montante se va al PSG, se lo dobla. Tan lo tranquilo. O sea, esto no es un problema de dinero. Es un problema que a este señor en su vida le apetezca seguir en el PSG o ser la estrella del Real Madrid que debe de venir. Porque repito que estamos en entreguerras. ¿Qué es lo que más le apetece? Por dinero no hay nada que hacer. Me dan 50, yo 100. Ya está. Es que lo demás es un parlé, Alcalá, querido. No tiene ningún sentido esto. Yo sí, estoy convencido que el Madrid lo quiera a los dos. Y alguno más, a este y a Haaland y demás, porque sabe el Madrid lo que necesita, que es un salto adelante que no ha dado.
Pero que en esta jornada de ruido, de medias verdades, de yo dije, pero no quería decir eso, Leonardo encabronado, Mbappé, nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Alguien le ve más lejos o más cerca del Madrid después de lo de
yo es que le veo dentro.
Pues ya está.
Para mí la clave de todos es las dos entrevistas que da Mbappé a espaldas del PSG. Porque eso es lo que reabre el debate absolutamente, lo que devuelve toda la historia.
¿Por qué son espaldas? ¿Por qué son espaldas?
Porque el PSG no sabía que las iba a dar. Por lo menos eso es lo que cuentan en Francia. Entonces eso cambia todo. Porque es al final. O sea, Leonardo puede escupir lo que quiera contra el Madrid, que al final el que ha reabierto el caso. El que ha reabierto el caso es el propio Mbappé.
Para mí, Elías, lo que dice Florentino hoy es muy importante.
Para mí.
Florentino está en un corrillo con gente de su confianza, porque Florentino Pérez tiene una cierta relación de amistad con Vieito Rubido, que es el director de este medio de comunicación. Está haciendo una visita institucional, protocolaria.
Está relajado. Y en esa conversación.
Y a la pregunta.
¿Y de Mbappé qué dice? Nada, tranquilos. En enero ya ves.
Que el 1 de enero, porque en el subconsciente iba a decir, ¿no? En la consciencia más absoluta de Florentino Pérez está que en cuanto giremos de fecha y pasemos del 21 al 22 y el chico tenga libertad ante la FIFA para firmar, es que el 1 de enero no, porque es año nuevo, pero el 2 de enero está Florentino José Ángel en París firmándole el contrato.
Ahora,
Formas, aquí hay una cosa que queda muy clara. Vamos a ver, Mbappé tiene un acuerdo con el eso es evidente, eso no lo puede negar nadie, no digo que lo tenga firmado, pero que me imagino que también, pero que tiene un acuerdo y hasta el día 1 de enero no se puede publicar. Pero digo una cosa, cada día que pasa,
claro,
malo para el Madrid, ¿eh? Yo lo sigo diciendo, yo creo que lo mejor que le puede pasar al Madrid es que llegue el 1 de enero cuanto antes.
Pero ¿por qué malo para el Madrid?
Porque voy a decir una cosa, esto que ha hecho hoy Mbappé, como bien dice Elías, a espaldas del PSG, esto, cuidado que esto le puede traer a Mbappé problemas, no con el PSG, con la afición del PSG. Por eso Mbappé juega ahí, no voy a decir a dos barajas, pero sí desliza pues la posible opción algún día de poder renovar por el Paris Saint-Germain. Porque en París, desde hoy octubre hasta finales de mayo, se te hace muy largo, como tú tengas un acuerdo cerrado con el Madrid, ¿eh?
Mbappé está haciendo lo que tiene que hacer, lo que cualquier representante le aconsejaría a alguien que está a punto de acabar contrato, que es dejar todas las puertas abiertas, porque él es evidente que quiere venir al Madrid, es evidente que se le nota, pero él no está siendo ni violento ni maleducado.
Como está ejemplar. Sí, ha estado ejemplar. Le han cerrado la puerta al primer partido y hizo dos goles.
Violento y mal educado, no, Dani, pero si eres seguidor del PSG, no te gusta que tu estrella esté coqueteando y esté diciendo que se ha querido ir al Madrid.
Pero deja la puerta abierta. Esa verdad. Elías, deja la puerta abierta. Sí, claro. Y luego Tomás dice que no, pero yo no descarto que aparezcan más agentes aquí. O sea, que no le pueden pagar como el PSG, seguro. Pero a medida que se acerque el 30 de junio, aunque esto parece una cosa Madrid-PSG, en Inglaterra ya están diciendo que el Liverpool hace tiempo que está ahorrando para ir a por él. Entonces, cuanto más días pase, o sea,
yo creo, Dani, que la fecha no es el 30 de junio. Creo que la fecha es el 1 de enero.
Claro, digo, sí. A medida que se acerque el 30 de junio, será antes, claro.
O sea, si la fecha es el 1 de enero, entonces sí que le estás poniendo ante 6 meses muy complicados, ¿eh? O sea, a él no le interesa que la fecha sea el 1 de enero. Quiero decir, lo que ha dicho Florentino.
No digo que sea público, Mónica. No creo que sea público el día 1 de enero. Pero que internamente lo que tengan que pactar, firmar, arreglar el Real Madrid y Mbappé se va a hacer el 1 de enero, no el 30 de junio.
Oye, o ya está hecho.
Bueno, lo que pasa es que no conviene. Si está hecho, no conviene darlo a entender.
No, hombre, por supuesto. Pero hasta el momento en que tú no digas, oiga, día 32 de febrero. Mbappé, jugador del Madrid. Si es que no lo va a decir, que tiene que seguir en París.
Claro, totalmente. Y a lo mejor jugar una Champions, una final.
Champions.
Escucha, imagínate contra el Madrid. Imagínate que la tiene que jugar contra el Madrid.
Por eso te digo yo que las declaraciones que ha hecho hoy Mbappé, están muy bien para el Madrid. Pero por eso siempre deja la puertecita abierta.
Claro, lógico.
Repito que jugar en París es muy complicado con esa afición que no es una afición pasiva ni tranquila.
Olivier Goldstein, Olivier, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tenéis alguna esperanza de retener a Mbappé?
Bueno, es que como ha dejado la puerta abierta en su entrevista a RMC, pues es verdad que, como lo dice además de manera muy natural y que toma el ejemplo de Messi, hay gente que ahora no lo descarta. Habrá que ver lo que decide, porque también en la misma entrevista dice que mi ciclo ha acabado en la Liga Francesa. Por lo tanto,
hombre,
no es...
Entonces,
hace dos años.
¿Cómo queréis que lo diga ya el chaval?
Sí, sí. A ver, yo creo que lo único que le puede pasar al PSG que le puede ir bien es que si hay química con él, con Messi y Neymar en el terreno de juego, y que se querrá quedar quizá un año más o dos más si le propone el PSG un contrato corto, y que quizá querrá ampliar un poco, pero por las informaciones que me habían llegado, y pues él se quería ir y lo confirma hoy. Y en su entorno, bueno, es que igual hay gente que le gustaría que se quede un poco más, pero que él está por ir, se lo ha dicho. Entonces, hoy en día, si tú me dices, si tú tienes que poner 100 euros, ¿qué haces? Pues lo pongo que se va al final de temporada, está claro.
Olivier, ¿se ha mosqueado el Paris Saint-Germain con vosotros por la entrevista?
El Paris Saint-Germain... oficialmente no, porque como habrás visto, las declaraciones de Leonardo ha dicho que carga contra el Real Madrid, carga contra Benzema, carga contra Ancelotti, carga contra el presidente, o sea que carga contra el Real Madrid. Pero es cierto que ayer, cuando hablando con mi colega, que es Jean-Louis Tour, que escucháis justo antes hablando con Mbappé, cuando se le preguntamos, estaba al corriente el PSG, o al menos ha dado su ok el PSG para esa entrevista, y dice: eso no te lo puedo responder. Bueno, cada uno hace su interpretación, ¿no? Pero significa que quizá esta entrevista no se ha conseguido a través del club, pero a través de la familia, de la comunicación. Yo creo que Mbappé lo que hace aquí es ocupa el terreno mediático en un momento clave, porque no ha hablado durante el verano. Ahora mismo, os estaba escuchando, como habéis dicho, la Liga de Naciones no levanta pasiones. No estamos en noviembre, que cuando se juega la clasificación al Mundial, y por lo tanto ocupa el terreno en un momento clave y puede decir sus verdades.
Perfecto. Gracias, Olivier. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Esta es la situación con Mbappé. Acaba de hablar Pochettino, lo ha emitido Movistar, una entrevista con Valdano, Universo Valdano, sobre Mbappé. Ha dicho,
yo veía muy, muy firme al club, a nuestro presidente y a Leonardo, veía muy, muy claro que la idea era que continúe con nosotros, y también veía muy tranquilo a Kylian. Entonces, teniendo esa información interna, aunque algunos han querido muchas veces poner Pochettino está nervioso, o se le nota que no sé qué, que duda en alguna rueda de prensa, siempre estuvimos tranquilos.
Siempre estuvimos tranquilos. Bueno, pues ya veremos lo tranquilos que pueden estar en el Paris Saint-Germain con esta situación. ¿Algo más del asunto Mbappé? ¿Alguien quiere apuntar algo más? ¿Se os queda algo de este fichaje que va a ser el más largo de la historia del fútbol? El más largo, con diferencia, ¿eh? Estamos...
Bueno, creo. ha habido
culebrones.
Ha habido algunos, ¿eh?
Ojo, si Neymar por el Barça tuvo los suyos también.
Si él no sale... Si
y
él
Cesc
no
Fàbregas, bueno...
Escucharme, si no se conoce la noticia de que ha fichado por el Madrid o por el Dinamo de Kiev, vas a tener lío hasta el 30 de junio. Porque es jugador del PSG. Si es que esa es la gran verdad de todo eso. Si el tío sale un día y dice, oiga, me acabo de firmar por el Madrid, bueno, pues hay que ir a jugar a Rennes y recibir al Troyes, esas cosas tan bonitas de la Liga Francesa que me vuelve loco. Pues mientras que no haya eso, ese chico es jugador del PSG. ¿Qué más se va a esperar? Chau, chau.
Sí. Oye,
lo que pasa, yo creo que Florentino se ha puesto todos los huevos en la misma cesta.
No, yo lleva... te digo que hay más.
Pero tú me dices que hay más. No, yo te digo que lleva 3 años poniendo todos los huevos en esta cesta, la de Mbappé.
Pues no ha podido.
Y en los 3 años que lleva poniendo los huevos en la cesta de Mbappé, el equipo se está deteriorando deportivamente. El equipo cada día gana menos. Entonces, si el año que viene consigue Mbappé, merecerá la pena. Y si consigue Mbappé y a Haaland, merecerá la pena más. Pero si no lo consigue, ojo lo que queda atrás, ¿eh?
Sí, bueno, de momento, va a tratar de conseguirlo.
De momento un año sin títulos el año pasado, la temporada pasada.
Ahí
en el DVD.
Sí, bueno, pero no veo mucha crisis. Quiero decir, un año sin títulos, pero sí, la crítica le perdonó, ¿no? Sí, porque sí, no llegó bien a las semis contra el Chelsea, sí, no sé
absolutamente.
Qué.
No estoy de acuerdo contigo, Dani. Sí, es, sí. Es el flautista Hamelin.
Anoche estuvo Tebas en el partidazo, en una entrevista que ha tenido mucha repercusión, por sobre todo lo que dijo de Florentino Pérez, que dijo muchísimas cosas de Florentino. O sea, es que fue un día de, yo creo que, de los más duros de Tebas contra el presidente del Real Madrid. Este es un extracto de, insisto, esas palabras del presidente de la Liga hacia el presidente del Madrid.
Que es verdad que Florentino, si pudiese, me quitaría de presidente de la Liga in ipso facto, no tengo la menor duda.
¿Y a usted le gustaría que el presidente del Madrid fuera otro?
Creo que al Madrid en este aspecto le vendría mejor, no digo del tema económico, porque bueno, está ganando muchísimos adversarios que no tendría por qué tener.
¿De lo que ha dicho, qué es lo que más le molesta?
Que diga que soy un corrupto. Lo dice, y lo va diciendo. Foro.
¿Usted cree que acabará haciendo las paces con Florentino?
No lo sé. A nivel personal, pues no lo sé, tampoco. Pero a nivel de visión del fútbol profesional, tenemos dos formas de entender el fútbol profesional muy diferentes.
Esto es lo que dijo ayer, parte de lo que dijo ayer de Florentino Pérez. Florentino sabe, está al corriente de las palabras de Tebas, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, normalmente ya sabes que si no las escuchas, alguien siempre tienes
no, es oyente fiel, es un grave
que te informa, y aparte él pues le gusta estar informado. Sí, pero no le preocupa demasiado, está acostumbrado a que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional pues un día sí y otro también, pues arremeta contra su gestión, contra él mismo, así que no le presta demasiada atención. Dice que se repite mucho el tema de la Superliga, de los fondos de UBC, de la influencia que tuvo sobre el Barça, en fin, no prestan demasiada atención a este asunto.
Pero es verdad. ¿Es verdad que en las comidas y en las cenas privadas llama corrupto a Javier Tebas?
Bueno, hombre, ¿y qué sabes?
No, no sé, yo no he comido nunca privadamente con Florentino Pérez.
No,
claro, vale.
Claro. Lo que sí te puedo dar es un detalle de lo
no,
que
no, es que
hablando.
Como Melchor ha dicho que no presta atención, a mí me parece...
Hombre, la acusación de Tebas es
durísima.
No puede ser más clara y más directa. Es que dice, se lo he dicho a la persona que viene del Madrid.
Me parece
a
que en la conversación de Tebas ayer contigo hay, en mi opinión, modestísima opinión, un titular por encima de todos los demás, que es Florentino Pérez va por ahí llamándome corrupto. Entonces, creo que sería bueno confirmar con la otra parte, los que tengan acceso a la otra parte, si de verdad Florentino en las comidas y en las cenas va llamando corrupto a Javier Tebas.
No te lo reconocerá, aunque sea verdad.
Claro, te va a decir, sí, es verdad, el otro día se lo llamé. Melchor, ¿qué estabas diciendo?
Sí, que tenía un detalle sobre lo que estabais contando de cómo ha sido el día con lo del asunto del diario, el debate y demás, y cómo ¿sí? se enteran. No ha habido ninguna llamada, no ha entrado en antena, como decía Alcalá, ha sido a través de un mensaje. Cuando todos estos titulares que aparecen después del debate, las marcas...
Yo no he dicho, perdona Melchor, que ya no sé si has escuchado bien.
No, he sido yo el que he dicho, ha hablado directamente con el periodista.
Exacto, sí, por eso he dicho que no ha habido llamada. No, ha sido un mensaje de texto. Un periodista de Radio Monte Carlo Sport se pone en contacto con el presidente a través de un mensaje y el presidente le contesta con otro mensaje. Es decir, ha sido el, digamos, por poner un detalle más de cómo ha sido todo este día ajetreado, que no ha habido ninguna llamada, ni el presidente ha llamado, ni a él le han llamado. Simplemente ante las noticias que llegaban a Francia en este tema relacionadas con Mbappé, pues se han puesto en contacto con él a través de un mensaje simplemente y él ha respondido ese mensaje donde ha manifestado que esas palabras suyas habían malinterpretado, ¿no?
Vale, Melchor, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, 12:33. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Que Mbappé ya ha firmado por el Madrid, lo saben hasta en Nicaragua, pero evidentemente jamás lo dirán. Pero que no piensen que nos chupamos el dedo, por favor. Me acuerdo cuando el Paris Saint-Germain hablaba de Messi y con Messi, y Messi era futbolista del Barça. Al Barça no le gustaba, pero al Paris Saint-Germain le parecía fenomenal. Cualquiera que tenga la posibilidad de molestar al Paris Saint-Germain debería hacerlo. Lo que hace Mbappé no es normal y además es muy poco profesional. El estar en un equipo y decir que se iría al equipo de la competencia no es nada profesional. Imaginaos que mañana Manolo Lama dice que se iría a la SER. Eso ¿cómo? No sería ni serio, ni lógico, ni profesional para el equipo en el que está, que sois vosotros. Ah, entonces Florentino sabe que Mbappé quiere venir en enero. Mbappé tiene contrato en vigor y el Madrid no puede hablar con jugadores con contrato. Por menos de eso, el Atleti le sacó 15 kilos al Barça por Griezmann. Y decía un oyente, Luis Enrique puede ser un borde en su vida privada, en un club también, pero se le olvida que está representando a España. Menudo ejemplo da a los españoles y a los niños. Y hay otro oyente hablando, cómo no, sobre el culebrón Mbappé.
Hola, buenas noches, crack. Es normal que Mbappé diga lo que ha dicho. ¿Qué va a decir? ¿Que está loco por venirse al Madrid el 1 de enero o firmar el contrato con el Madrid si le queda de jugar en el PSG hasta mayo o junio del año que viene? Claro. Decir lo contrario sería echarse, vamos, toda la tierra encima. Le iban a poner fino de aquí hasta mayo.
Claro, tal cual. Si es que a veces los análisis más simples y más breves es lo más rápido. Hubiéramos dicho eso a las 12 y 10 y no tenía sentido el debate que hemos tenido 25 minutos aquí en la radio.
El calendario es el que manda, querido.
Si llegamos con este mensaje a las 12 y nos fastidia el programa. Total. Porque, ¿de qué hablamos en los últimos 25
minutos? Bueno, hemos dicho algo parecido, ¿no?
Sí, entonces, pero hemos tardado 25 minutos y él, bueno, desde el coche, ha cogido el móvil y voy a mandar un mensaje de estos. Y en 20 impecable. Segundos ha estado impecable. Gracias por la síntesis.
Bueno, pero entonces tendrías que haber ido a las 12 con la selección española.
Sí, pero voy a ir ahora. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas porque sé que está Luis Enrique escuchando y atento a lo que vamos a decir para ver qué alineación pone
mañana. Está
tomando
notas.
Sí, está tomando notas. Porque como digamos una alineación, esa seguro que no la pone. 12:35, seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE.
hay dos temas candentes sobre la mesa. Uno es Masterchef, que no voy a decir nada, y otro es, pues, es Luis Enrique.
Pues tu plato de pescado para comentarlo.
No, no, o sea,
vamos, a mí no me la dan de otra cosa en casa.
Lama, ¿viste? Juanma, ¿tú lees las opiniones sobre Masterchef sabes más de cocina?
No, no, no leo opiniones ya de casi nada, pero del salmón de ayer sí he leído bastantes cosas muy desagradables. También hay que decir que hoy, por ejemplo, agradezco a los compañeros de La Vanguardia que han hecho una noticia con mi tarta de pera. O sea que es importante. Lama, no sé si has leído la noticia de La Vanguardia.
Sí, la verdad es que lo primero que he hecho, yo me pongo unas alertas para todo lo que tiene que ver contigo y con Masterchef, es lo único que me interesa en mi vida.
¿Cómo
me saltan las alertas? Las mías son muy especiales porque es, como ya se fue el Instagram, el Facebook y el este y el otro, pues lo que me las pongo directamente en el teletexto.
Es el fútbol.
¿Pero el Nokia ese tiene alertas?
Tiene muchas alertas. Sí. Me saltan en el teletexto.
Una cosa, muchas. ¿Viste el salmón que hice o no lo viste?
Me encantó. Además, marinado, que es como más me gusta.
Marinado no, asqueroso estaba.
Pero si tenía un plástico,
tenía papel de horno.
La verdad es que te lo digo en serio, me está impresionando verte todos los días. Eso es una de las cosas que más me gusta.
Bueno, pues no disimules que lo estás viendo, que en tu familia, en tu casa lo ven.
En mi familia, igual que te digo que yo soy un loco, en mi familia están, vamos, entregados a ti. Es increíble, pero bueno, algún defecto tiene que tener mi familia también.
Efectivamente,
claro.
Efectivamente. Bueno, y el otro asunto es Luis Enrique. Me dice Arauz, la mayoría de los mensajes que llegan hablan de Luis Enrique. O sea, desde que empezamos el programa, en el día en el que hemos hablado de Pau Gasol y de Mbappé, resulta que a las 12:40 de la noche nos damos cuenta de que todo el mundo nos manda mensajes con el asunto Luis Enrique. Tiene algo este tema, que a la gente le tiene encendida.
Y un amplio porcentaje de ellos quieren que mañana pierda España, Juanma.
De los que nos están escuchando.
Sí.
Es que es increíble. Yo empiezo a detectar,
me parece muy mal.
Pero empiezo a detectar ese problema. Hay gente, mucha gente, que quiere que esta selección se la pegue, pero no hablo de periodistas, que ya lo entiendo, en algunos casos lo entiendo. Hablo de aficionados a los que les cae mal Luis Enrique y que están hartos de las convocatorias, de las ruedas de prensa, de los desplantes, de esto, del otro. No les gusta.
Bueno, es que Luis Enrique ha convertido a la selección en un equipo de autor, y si no te gusta el autor, pues no te gusta la selección.
Bueno, pero joder, es que hay que distinguir entre el seleccionador y el equipo que representa a tu país. Joder, yo soy de España, la entrene Luis Enrique o venga Lucifer,
pero
y se ponga al frente del equipo.
Manolo,
yo voy con España ahora.
A Italia, ya verás cómo los mensajes son todos favorables.
Claro, yo voy con España, esté Luis Enrique,
no lo creo,
o Mónica Marchante.
Vamos.
Yo sí. Yo no, siempre voy con España. Yo
no
lo creo.
No, que dice, no dice que no creas que vas a ir con España.
No, que vaya Lama con España, que no creo lo que
dice Mónica.
Lo que dice Mónica, que
hoy los que escriben rajando de Luis Enrique.
Si mañana ganamos a Italia, que todo el mundo se suba al carro.
Pero bueno, mira la última vez sin ganar la Italia. O sea, estaba todo el mundo a favor de la selección.
Pero
es que no os acordáis, es que esto ha sido hace 3 meses.
Pero a ver, Luis Enrique es el seleccionador, naturalmente la cabeza visible de todo eso, pero es que hablo por mi caso personal. Hay una serie de tíos en la selección que yo aprecio, algunos conozco hace mucho tiempo y que me encanta que les vaya bien.
Pero ¿cómo voy a preferir que nos ganen los italianos?
Escúchame, es que Luis Enrique en la selección es anécdota que se acabará dentro de un día, 2 años, 50 años. Y eso continuará, y ahí, te repito, hay una serie de tíos, maravillosos futbolistas a los que les tengo aprecio, que me encantará verle ganar a Italia y que por fin dejemos de haber ganado a Kosovo, Georgia y Eslovaquia.
Yo creo,
mañana toma San Siro y me haré muy feliz por una serie de tíos que van más allá de Luis.
Oye,
Enrique,
voy a sumar a Miguelito a la tertulia. Miguelito, muy buenas, perdona.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Una cosa, yo creo que hay más en juego de lo que parece en estos dos partidos. Porque como vaya la cosa mal, muy mal, ojito,
Sí, es que el próximo mes nos jugamos la clasificación para el Mundial de Qatar, y este año 2021 pues ha habido altos y bajos, y vamos a ver qué pasa mañana. Se cumplen justamente 3 meses mañana de esa semifinal en Wembley contra Italia, de la que salimos eliminados en la tanda de penaltis. Llevan 37 partidos sin perder los de Mancini, con 29 victorias y 8 empates, y España no gana en Italia desde el año 71, así que son 3 retos, aunque cuando se le pregunta a Luis Enrique por la Liga de Naciones, quiere quitar mucha presión al equipo, y dice que aquí se está para disfrutar, que se lo han ganado, y que la hora de la verdad llega el próximo mes de noviembre, cuando tengamos que jugar en Atenas y en Sevilla contra Suecia.
O sea que con 10 bajas la selección española, sin ganar en Italia desde el año 71, pero eso sí, si mañana perdemos hay que matar a Luis Enrique, ¿no? Ese es el mensaje.
No, depende de cómo se pierda.
A ver, Mónica, yo creo que no hace falta ser sociólogo
para adivinar que aquí hay un tema sociológico, o sea, que va más allá de ganar mañana Italia o perder contra Italia. Yo creo que aquí hay pro Luis Enrique, contra Luis Enrique, que está mezclado el tema del Madrid, de que no van jugadores del Madrid. Yo creo que es obvio. Pues es que no hace falta que hablemos de nosotros mismos, hay que hablar de lo que nos está contando Alauz, de los oyentes, de la cantidad de mensajes, pero es que nosotros, todo esto dividido, perdona, eso existe y eso ya, pero va es a pasar
que
mañana.
Nosotros, si a mí me parece así, muy respetable lo que opine cada uno, pero nosotros que somos periodistas deberíamos saber y decir y matizar que la gente no se puede enfadar porque no lleve a nadie del Real Madrid, porque es que del Real Madrid ahora mismo solo puede llevar a uno.
Pero si eso es una chorrada.
No podemos caer en esa trampa, de verdad.
Es la concepción de la lista, por ejemplo.
Pues que acabas de nombrar, acabas de decir que si no lleva jugadores del Madrid, es que no
puede. Pero te estoy diciendo que esa realidad de calle, de barra, de bar, si quieres...
Bueno, pero es que nosotros somos periodistas y no deberíamos estar en la barra de bar, sino sabiendo lo que decimos.
Bueno, cada uno se pone donde quiere. Estoy de acuerdo contigo, pero también, por lo que yo veo en la rueda de prensa de Luis Enrique, hay pocas oportunidades de hablar de eso, porque enseguida Luis Enrique te sale que él sabe más que nadie, no sé qué, y es muy difícil hablar con él de fútbol. A mí, de verdad, me gustaría que me explicara lo de Sergi Roberto, por ejemplo. El otro día lo del otro chico del Barça más o menos lo explicó, dijo que lo había llevado antes de tiempo, vale, te da unas razones. Yo creo que todas sus razones son deportivas, para llevar a quien lleva, pero muchas veces se te escapa como una anguila porque va al frentismo y va a otras cosas.
O luego,
y
por ejemplo, la confección de la lista con el delantero centro, yo le he preguntado hoy, me he repasado las 11 listas anteriores que ha dado Luis Enrique. Una vez metió 4 delanteros centros, 4 veces 3 delanteros y 6 veces 2 delanteros centros, puros. Y en esta ocasión, ninguno.
¿Pero
y dice, no, es la lista de siempre, es la lista de siempre. No, es la lista de siempre. No es la lista de siempre.
Pero hay otros delanteros, tenemos muchos lesionados, pero hay muchos como RDT, como Yago Aspas, como Rafa Mir, que no está lesionado y que son buenos delanteros y que ha decidido no llevarles. Porque
Abel Ruiz fue la última.
Y luego, aunque lo llevemos todo al frentismo Madrid-Barça, no tiene nada que ver. Si Sergio Busquets, que es un mito de la selección, pero ahora mismo está de pena, si Sergi Roberto no está jugando ni en su equipo, si Eric García no gana un solo duelo, ¿por qué van a la selección si están tan mal? Es así de claro, es un debate futbolístico, es que están mal.
Elías, pero naturalmente que es un debate futbolístico y cada uno puede opinar lo que quiera y la mano la tiene él. Pero es que esto, como decís, es una cosa sociológica. Los soberbios caen mal. Es muy difícil que Pau Gasol no caiga bien a la gente, como es muy difícil que este señor haya un consenso. El soberbio no tiene buena prensa. Y luego después, oiga, hablemos de fútbol, ¿qué dices tú? Lo normal, San Siro, Italia invicta, es que no ganen. Si el partido fuera en España, pues tú dirías, oígame, pues lo normal es que gana España, lo normal, bueno, en fin, repito los que hemos ganado. Ahora tú dígame, yo voy a jugar contra Italia en San Siro, una semifinal, pues oiga usted, si acabó 2-1, no me tendrá que extrañar, haya ganado en el año 71 o haya ganado hace 3 días. Normal, que vas a un campo de fuera y lo normal es que te ganen. ¿Y qué pasa? ¿Hay que quemar las naves? Pues no. Vas a competir en un partido muy dificultoso, con grandes ausencias, pero hasta aquí han llegado las aguas.
Luis Enrique,
el pretender que haya cariño alrededor de un señor que es una soberbia satánica, eso es complicado. Y lo del Madrid es una chorrada, porque si cuando la Eurocopa comentamos, oiga, si está Ramos lesionado, está Carvajal lesionado, pues te quedaban Nacho y Lucas Vázquez, coño, sí, no son buscas y gente, ¿no?
Que yo estoy de acuerdo con eso que dice Guas, pero pues está, ¿existe chico, o no existe eso? ¿Eso está en la calle o no está en la calle?
Que está en la calle, claro, pero está en la calle por ganar. Claro, pero escúchame,
pero Luis Enrique es una... Tiene una cosa que es... perdona, Tomás.
No, es que te digo que con otro tío estaría en la calle menos porque te puedes sorprender que no haya un jugador del Madrid. Pero la gente que tiene una mínima capacidad de análisis dice, oiga, mire usted, pues si es que entre lesionados y gente que no está en su mejor momento, pues oiga, que hay que montar un drama porque no va Nacho Lucas Vázquez. Yo no sé si sería incapaz de montarlo.
Con otro tío tendríamos asegurado que íbamos a competir mejor de lo que lo estamos haciendo con Luis Enrique.
Pues no lo sabemos.
Pues no tengo ni idea, pero sería más...
Tú seguro que lo sabes, nosotros no lo sabemos.
No, yo no sé, yo soy la que menos sé. Desde luego menos que Luis Enrique, pero a mí me parece, y yo lo digo y lo mantengo, que tenemos una persona con las ideas claras, que sea más o menos borde en sala de prensa, creo que debería ser secundario, para mí por lo menos, que quiere y cree en un grupo, en su grupo, y que su criterio...
De Mourinho no decías eso, ¿eh?
Hombre, claro.
De Mourinho no decías, perdona. De Mourinho, Mónica, decías que estaba representando al Real Madrid y que, por tanto, tenía que guardar unas formas y una compostura.
No, yo cuando estaba Mourinho en el Real Madrid no estaba en COPE, o sea que no sé cómo sabes lo que decía
porque
yo.
Porque hablaba contigo y te hablaba contigo por mensajes. Si quieres, lo saco, los mensajes.
Pero, Mónica, también te voy a decir los audios.
¿Cómo te vas por ahí? Qué feo eso que acabas de hacer, hombre. No, que no estaba en COPE, pero bueno, yo sé perfectamente lo que pensabas de Mourinho.
Claro, si te he pillado, reconócelo y está.
No, pero lo que yo lo que quiero decir sobre esto que está hablando Mónica, oye, que un entrenador tenga sus ideas, su idea es loable, como la tienen todos, que no es solo Luis Enrique, todos tienen su idea. Que un entrenador confíe en un grupo de jugadores, pues me parece muy bien, como confían todos los entrenadores, que confían en su guardia pretoriana o en su bloque de entrenadores. Pero, Mónica, eso está fenómeno. A que te caiga bien o mal, a mí eso también me da igual. A uno les caerá bien, a otro les caerá mal, como todos los entrenadores. Pero a Luis Enrique se le ha contratado para que dé rendimiento. Y de momento... Yo cada vez que voy a la federación y miro los títulos, veo 3 Eurocopas, un Mundial, pero yo, momento, las semifinales no se las considero títulos ni al Madrid, ni al Barça, ni a España.
O sea, tú cuando empezó la Eurocopa pensaste que España iba a ganarla.
Yo jamás.
Ah, o sea, ¿qué había que exigir a España en la pasada Eurocopa?
A mí me parece fenomenal. ¿Entonces?
Pero si estuvo muy por encima, nos tendremos que quitar el sombrero
cuando gane algo.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo contigo, Manolo, que a un
habrá que dejarle trabajar.
Yo no estoy de acuerdo,
Manolo. No le dejamos trabajar.
¿De qué va? Le están poniendo 2 guardias civiles para que no trabaje.
Pero si cada lista es un...
Pero si no oye la radio, ¿qué más le da? Si él no oye la radio.
Pero yo creo que
no oye la radio. Que él no oye la radio. ¿Cómo no le vamos a dejar trabajar si él no oye la radio ni los periódicos ni la tele? Si él está al margen.
Se está generando un clima, hay mucha gente, muchos periodistas esperando
que
se
afecte.
O sea, no estoy descubriendo América.
Pero que eso no le afecta a Madrid. Si él afortunadamente está al margen de todo lo que ocurre en este país. Por cierto, como no lee los periódicos, por si está escuchándonos alguien, ha habido un volcán en La Palma se lo digan. Porque está la cosa jodida allí, para que se lo digan. Porque como a lo mejor no lee nada, ni escucha, ni ve nada...
Yo
a un seleccionador le pido bastante más que rendimiento, ¿eh? A nivel estético, a nivel de cómo tiene que cuidar sus mensajes, yo creo que hay que pedirle lo mínimo, y si no, pues si no aplaudamos a Clemente,
un seleccionador es casi un cargo público. O sea, sin serlo, es casi un cargo público, es una representación del Estado, por decirlo de alguna forma,
Y luego que, por ejemplo, yo no me voy a poner aquí a hacer corporativismo. Yo creo que hoy Luis Enrique ha estado desafiante, ha estado arrogante, incluso para mí ha estado despectivo hacia los periodistas, pero que también, y es otra forma de trabajar respetable, se pueden ganar mundiales y Eurocopas, como por ejemplo hacían Luis Aragonés y Vicente
del Bosque. Perdona, ahora que nombras a Luis Aragonés...
Termino, Mónica. Sí. Eran dos grandes devoradores de medios de comunicación, de periódicos. Yo he visto salir a Vicente del Bosque con el pinganillo en la oreja muchas veces del vestuario, con la tablet, porque estaba leyendo los artículos de todos los compañeros.
Del Bosque era por
demás. También se puede ganar así.
Miguel, yo a del Bosque le dije que escuchaba demasiado, que es diferente. O sea, le dije...
Y también se puede hacer la vida imposible a Luis Aragonés, y después que tuvo que hasta cerrar entrenamientos al público por el clima que se creó, acordaros. Y por cierto, me permito recomendaros un reportaje que estrenamos en Vamos el jueves a las 10 de la noche, por si alguien quiere recordar esos momentos y otros.
No, el nivel de crítica
de lo que sufrió Luis Aragonés, a quien se le discutió absolutamente todo hasta que ganó aquella bendita Eurocopa. Y entonces todo el mundo, todos nosotros, nos rendimos a los pies de Luis Aragonés. Pero se le hizo la vida imposible. Entonces, como hemos vivido eso, y tú, Manolo, lo has vivido, y además muy cerquita de mí, o yo muy cerquita de ti, pues deberías saber que, hombre, la historia hay veces que
Mónica,
es que se repite,
Mónica, perdona,
y caemos en lo mismo.
Mónica, ¿para ti se le está haciendo la vida imposible a Luis Enrique? Porque
absolutamente.
Esto, ¿en serio?
Absolutamente.
Esto es una milonga. Lo que hay ahora en torno a la selección de crítica es que es la nada.
Mira, en eso coincido contigo. Con Luis Aragonés se fue todavía mucho peor.
Muchísimo más.
Es que os quiero recordar que con Luis Aragonés lo que hubo fue, como dice Mónica, una persecución, pero no de una semana cada 2 meses, sino durante una fase final.
Desde el Mundial de Alemania hasta la Eurocopa 2008.
Desde un Mundial.
Aquí está el cala que hacía la selección.
Pero te quiero recordar, Mónica, que es que con este seleccionador le vemos una vez cada mes, si le vemos, da
igual que
2 o 3 ruedas de prensa, como mucho, y te voy a decir una cosa. Falta que vaya Caperucita Roja a las salas de prensa, porque las preguntas que le hacen...
¡Palo a los periodistas!
Hazle mejores preguntas.
Es que yo cuando voy no me dejan preguntar porque le pregunto a Miguelito, por ejemplo. Pero
pues tú pregunta por gol.
Escúchame, las preguntas... Yo le pregunté un día nada más, y dijo, Acuérdate lo que me contestó. Además, sabía perfectamente quién le preguntaba y lo que le preguntaba. Pero que las preguntas que le hacen... Oye, me estás hablando que llegó un momento que estoy pensando yo... Digo, a ver si esto es la guerra de los seis días. Las preguntas que le hacen. Le hacen las preguntas más tranquilas, más relajadas. Pero lo que pasa es que él está irascible por lo que sea y se cabrea. Porque, por favor, me gustaría que pusierais las preguntas que le han hecho hoy. Ya te digo, son preguntas de Blancanieves... Y mira, uno de los enanitos que lo tenemos aquí.
Él es así, no es que esté irascible por nada. Él es así. Entonces, ¿qué es un borde? Pues es un adjetivo que es posible que todos lleguemos a un acuerdo que es así, pero hay que separar eso del entrenador que es. Yo, si estamos 10 horas diciendo motivos por los que Luis Enrique es un borde y te cae mal, no voy a contradecir a nadie. Ahora, no me digas que estaba obligado a ganar la Eurocopa o que no tiene las vitrinas. Porque yo te digo, yo veía a España, yo digo, no pasa de la fase de grupos, pero ni para atrás tal y como está jugando. Y pasó, y pasó la semi.
Que hace 10 años que no ganamos nada.
Oye,
que es que parece que...
Es una falta de respeto que no he saludado a Maldini y está Maldini conectado desde hace muchos minutos.
Aquí estoy. ¿Qué tal, Juanma? Escuchando atentamente.
¿Tú eres pro Luis Enrique?
A mí como entrenador me gusta, creo que no me gusta nada la convocatoria que ha hecho y estoy muy de acuerdo, no sé si lo ha dicho Elías, creo que un seleccionador tiene que ser mucho más que un entrenador, es decir, hay un aspecto de cara al público, no puede hacer lo que ha hecho, o sea, esa sensación ahí, esa rueda de prensa irascible, casi diría hasta chulesca realmente, desafiante, yo creo que eso da muy mala imagen de la selección española, yo creo que eso lo debería corregir.
Pero es que además podemos hablar de la exageración que es el fútbol, que es que el fútbol es exagerado desde que se inventa, queridos. Al señor Zidane, hasta que el Madrid no lo ha pifiado con el Sheriff y demás, el de las tres Copas de Europa eran piernas.
Maldini, el de mañana, ¿Italia es muy, muy favorita respecto a nosotros?
Hombre, ya era la Eurocopa, yo la di favorita a la Eurocopa, pues más todavía, ¿no? Juega en casa, campo lleno, yo creo que Italia es más favorita que incluso la semifinal de la Eurocopa. Es verdad que tiene alguna baja, no está inmóvil, por ejemplo, no tiene delantero centro, igual que España, seguramente jugará Insigne, Chiesa y Pellegrini arriba. Pero bueno, es un equipo que yo creo que España, en esas semifinales, si nos acordamos, España le dominó muchos tramos, le pudo ganar, le pudo ganar perfectamente España-Italia. Fue, digamos que durante más tiempo, mejor España que Italia, pero este partido en Italia, España con la baja que tiene, me parece más favorita todavía Italia.
Miguelito, a ver si te atreves con una alineación de España.
Sí, claro.
¿Sí?
Yo creo que vamos a volver a jugar...
Lleva toda la tarde escribiendo eso.
No va a ser un once muy diferente al que presentó España el 6 de julio en Wembley contra Italia. Aquel día jugamos... Aquel día jugamos arriba con Oyarzábal, Olmo y Ferran Torres. Jugamos sin 9. Yo creo que mañana Unai Simón en portería, Pelicueta lateral derecho, Reguilón lateral izquierdo. Tengo la duda de quién va a acompañar a Laporte, si Eric García o Pau Torres. Yo creo que Pau Torres. Busquets, Coque y probablemente Merino en el centro del campo, ocupando el puesto de Pedri. Y arriba yo creo que el falso 9 va a ser Ferran Torres y que en los costados pueden jugar Oyarzábal. Y vamos a ver si Fornals, que metió un gol en Kosovo, hizo un buen partido, Pablo Sarabia. Yo creo que Fornals.
Pues del equipo que has dicho, con respecto a aquel 11, 3.
No, sí, porque Merino no estaba ni en la Eurocopa, no fue a la Eurocopa.
Ya te digo,
Merino por Pedri, Reguilón por Jordi Alba.
Puede ser la misma
y Fornals
defensa.
Por Dani Olmo.
Puede ser la misma defensa si juega Eric.
Tres cambios, ya te los he dicho.
El mismo centro del campo, sí, tres cambios solo.
Hombre, no sale mal equipo, ¿eh?
No, pero
lo estaba escribiendo
no,
ahora.
Hombre, no,
por
España no tiene mal equipo.
No es mal equipo.
Hombre.
No, hombre, es que... sale el equipo que le gusta a Luis Enrique. O sea, es que Luis Enrique además ahora...
Es que Luis Enrique es un buen entrenador, yo creo.
Claro, es que Luis
bueno, ganó
Enrique...
un triplete, no sé.
No, hombre, claro. Nadie duda que es un gran entrenador. Ese
escúchame,
no
Luis Enrique
nadie,
le gusta esta idea nueva de jugar con falsos nueve. Él va a utilizar a Oyarzábal y a Ferran como falsos nueves. Él pensar que ha renunciado a llevar un nueve puro.
Yo le perdono.
Como ha dicho Miguelito, en las últimas 11 convocatoria siempre los llevaba, pero en esta prefiere no llevar nueve puros y lleva dos falsos nueves, que son Oyarzábal y Ferran, y va a jugar así, va a jugar con el campo muy abierto, va a jugar muy parecido a como le jugó en Wembley a Italia, y Italia también hay que decir que tiene bajas, ahí está, te lo contará luego Maldini, pero Italia también tiene bajas y tiene bajas en ataque.
Sí, sí.
Son importantes para los italianos.
Sí, Mobile y Velotti no están, dos que estaban en la Eurocopa no están ninguno. Por eso digo que seguramente va a jugar sin nueve también Italia, ¿eh? Yo creo que meterá a Chiesa, Pellegrini abierto, Insigne de falso nueve. El medio campo, Jorginho, Varela, seguro. Y la duda que tengo es Locatelli o Berratti.
Berratti, yo creo que va a jugar Berratti.
Yo también, sí.
¿Está lloviendo Milán?
Ha estado lloviendo parte de la mañana y parte de la tarde. Mañana también puede haber previsión de lluvia. El césped está bastante bien, ¿eh? He visto alguna calva, hemos visto 20 minutos del entrenamiento.
No nos gusta mucho eso. Nosotros aquí en casa, en la Eurocopa, pusimos el césped.
Sí, está muy bonito. Sí.
¿Eh? Y en torno a 37.000 aficionados va a haber mañana en San Siro, la mitad del aforo se permite.
Es un paro de
¿Las calvas o el césped?
¿Qué?
Las calvas.
¿Qué es lo que no te gustaba haber hecho? ¿Las calvas o
las calvas las odio.
Una peluca. Yo te digo que el mejor delantero lo tienen ellos, que es Kiesa.
Sí, Kiesa está a un nivel muy alto.
Ese es el mejor delantero.
Y contra España estuvo muy bien, marcó el gol y estuvo muy bien. Digo que yo no sé por qué hay gente que desprecia este torneo. A mí me parece un partidazo mañana, una semifinal.
Bueno,
que está
los cuatro.
Un título,
perdona,
y
Italia, España,
el
jueves. Y el del jueves.
Y la final y el tercer y cuarto puesto.
Perdona, es que el tercer y el cuarto puesto es un partidazo.
Hombre, es que los cuatro partidos
son buenos.
Claro, los cuatro son cuatro partidazos.
Sí, sí.
Serían partidazos en un Mundial, en una Eurocopa. Hombre, sí, sí. Aquí son super partidos.
Solo faltan Brasil y Argentina.
Sí, sí.
Pero bueno, yo hubiera preferido que se jugara.
No creo que lleguen, ¿eh?
No.
Miguelito, ¿algo más?
Pues que pita un ruso y que se llama Sergei Karasev.
Del colegio cántabro.
Como Sánchez Arminio.
Vale, vale.
Hay bar, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, hombre, habrá bar, sí, seguro, seguro. Sí, sí,
sí. Sí, ya lo hay, ¿eh? Ya aquí la.
Me sorprende.
Ay, que vamos a vestir.
Las autoridades italianas ya lo han permitido.
Vamos a vestir con medias rojas, ¿no?
Medias rojas, sí. Media
como
roja,
en el Mundial de Sudáfrica, ¿no?
Uf, ya no, me han matado, Juanma.
No, es que lo hemos.
Sudáfrica.
Sí, sí. Antes lo estábamos hablando en la redacción, yo no lo recordaba, y Arauz, efectivamente, y dice: sí, con medias rojas en el Mundial de Sudáfrica. Buscamos las fotos y jugamos con medias rojas en Sudáfrica. ¿En
pero todos final, los partidos?
¿No? ¿En la final o cuál?
La final no me suena.
La final fue toda azul. Alemania.
Las semifinales.
Azul, ¿no?
Semifinales contra
ese
Alemania.
El uniforme era así: cuando jugábamos con el primer uniforme, medias rojas.
Vamos a ver. Y en el partido, perdona, ¿y en el partido contra Holanda?
No, jugamos de azul.
Claro.
Oh, vale.
Había que, llevaban algunos una liga roja, porque sabes que da suerte, como cuando empieza año nuevo. Sí, sí. Pantalón azul.
La navaja en la liga, decían en los tiempos heroicos.
Sí. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Hasta
otro,
luego.
Otro para vosotros.
Lama, un abrazo también.
Otro para vosotros, hombre.
Venga, hasta luego. Disfruta.
Un abrazo, Mónica.
Muchas gracias, lo recibo con gusto, ¿eh? Sí. Hoy me habéis dejado más sola
siempre,
que la una.
No, cañera, Mónica. Siempre, yo
no, tienes a Dani Senabre a tu lado.
Sí, hombre, ¿sabes que hoy te ha echado una mano,
sí,
Dani.
Pues hoy al cuello.
Hombre, a ver, agazapado, pero vamos.
Bastante tiene Dani con lo que tiene ahí.
Yo lo sí, claro, yo tengo con Koeman, ya tengo suficiente.
Sí, bastante.
La verdad es que entre Koeman, Luis Enrique, Florentino, Tebas, es que estamos... ¿Manejamos una materia prima? Que es muy
radioactivo.
Es que
cuando
tú fíjate, perdona, metros a, Guas, mira, Laporta, Koeman, Florentino,
calla.
Rubiales, Tebas,
Luis Enrique,
los alcaldes de las ciudades.
Los alcaldes de las ciudades, es que de verdad te lo digo en serio, no es fácil esto, no es fácil.
David Vidal.
David Vidal, el hombre ya no habla mucho con nosotros.
Tendríamos que tener liga cada día. Si hubiera liga cada día estaríamos más tranquilos.
Sí. Premio Nobel de la Paz todos,
Sí, sí, sí. Adiós Lama, adiós Miguelito,
pues
un abrazo.
Otro abrazo.
Venga, hasta luego.
Y otro para Mónica.
Elena Condis, Barcelona. Hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que, si te digo la verdad, yo no me acuerdo la noticia del Barça de hoy. Es que hemos llegado a este punto del programa.
Koeman Laporta.
Koeman Laporta, ¿otra
sí.
vez? ¿Otra vez?
La noticia, se han visto, no, hay paz.
Ah, que se han visto, es verdad.
Tranquilidad. Se han visto en la ciudad deportiva.
Mira, tranquilidad,
me comentaban...
como en Madrid.
Sí, como si sí, el balneario, sí. Ponedme la música del balneario. Me comentaban de dentro que ha sido un encuentro informal, que han mantenido una breve charla antes del entrenamiento, aprovechando que Laporta ha estado una hora allí, porque va cada semana y los martes suele desayunar en la ciudad deportiva. Hoy es noticia este encuentro porque en las dos últimas semanas Laporta ni avisaba a Koeman de sus visitas en la ciudad deportiva y de hecho el técnico se enteraba por nosotros, por los periodistas en rueda de prensa, que el presidente había ido y ni tan siquiera lo había saludado. Y yo diría que también es noticia que los dos protagonistas están haciendo gestos con la tregua que empezó el sábado. Este de Laporta, que por cierto me contaban que el sábado antes del partido, cuando estuvieron hablando Laporta y Koeman, el técnico estaba muy, muy afectado y que estaba a punto incluso de llorar. Y también Koeman ha hecho otro gesto, que es anular una entrevista con un buen amigo suyo en la tele holandesa para evitar que haya más líos como los que ya hubo hace unas semanas con declaraciones cruzadas, Laporta en TV3 y Koeman en varios medios de su país.
Vale. Pues dime, Senabre.
No, no, que la semana es esquizofrénica porque se ha dado un caso que evidentemente en el resto de España no se habrá sabido, pero que en Cataluña ha sido muy divertido, que es que, o sea, el jueves están todos muy enfadados con Koeman. El viernes Koeman hace la rueda de prensa en la que casi se despide. El sábado todo cambia y Laporta dice que Koeman va a seguir. Y el domingo una directiva que se llama Elena Ford del Barça da una entrevista a Catalunya Radio en la que dice que están muy enfadados y que van a tomar decisiones drásticas con Koeman y que saben lo que hay que
sí,
hacer.
Sí, pero
tal.
Dani...
Y es porque estaba grabada.
Sí, exacto.
No, grabada. Por eso digo que es la gracia. Estaba grabada de antes, o sea, para que veas el cambio de discurso.
Grabada y con micrófono.
Es brutal, o sea, es esquizofrenia.
Mónica, ¿la tuya con Juste era en directo o grabada?
Sí, directísima.
Era directísima, bueno, ¿no?
Sí, sí.
Juste, déjalo ir.
Joder, madre mía.
Y usted vaya. Estaba en la famosa comida del jueves.
Sí, no, claro.
Jamás sí, sí. Dudaron de Koeman.
Jamás.
Jamás, ¿no?
No, no.
Jamás.
Sí, ya, ya.
Jamás, sí, sí. Jamás.
¿Qué será lo próximo?
Sí, ya ves el calendario que le viene al Barça, ¿eh? Que
el
Barça
bueno, sí. Mañana vienen curvas, ¿eh? Marcha,
¿mañana qué pasa?
Lo próximo, mañana vienen curvas porque el Barça va a presentar a las 12 del mediodía las conclusiones de la auditoría, de la due diligence. Se va a estrenar presentándola el CEO, Ferran Reverter. En principio, lo que van a decir, entre otras cosas, es que presentan unas pérdidas de 481 millones de euros.
Joder,
y
joder.
Será una auditoría previa a la asamblea de compromisarios que se va a celebrar el domingo 17 de octubre antes del Barça-Valencia.
Gracias, Elena. Mañana nos cuentas.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Esta es la voz de Javier Fernández, el presidente del Sporting de Gijón. El sábado a las 9 de la noche se juega en el Tartiere el Oviedo Sporting para la Liga en Primera. Y tal y como decía ayer Tebas, lo que quiere la competición es que la segunda ponga los mejores partidos en estos momentos en los que no hay fútbol de Primera, pues para eso, para convertir la cita en algo atractivo. Y me parece muy bien, ¿no? El sábado a las 9, Oviedo Sporting. Y resulta que no van a ir aficionados del Sporting, al menos dentro de un dispositivo de seguridad, porque el Sporting ha rechazado las 600 entradas que el Oviedo le daba. ¿Por qué? Habla el presidente.
Parece que estamos hablando de dos clubes en guerra y al final esto es una rivalidad, no hay más que eso. ¿Será que la otra parte no quiere? Y plantea unas medidas que son distintas a las que nosotros vemos como lógicas. De verdad que se hace duro soportar muchas cosas que están pasando.
Está muy decepcionado el presidente del Sporting. Que nos explique Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que le ha enfadado tanto al presidente del Sporting?
Bueno, pues lo que le ha enfadado a Javier Fernández es que el Oviedo pueda estar, digamos, detrás de ese dispositivo. Cuando hablamos de estos dispositivos, hablamos de delegación del gobierno y hablamos de la policía e incluso la liga, ¿no? Bueno, pues Javier Fernández cree que también el Oviedo está metido dentro de este dispositivo. Hay que recordar que el dispositivo, de lo que se habla, lo que le molesta al Sporting y por lo que ha rechazado esas entradas, es porque hay que estar varias horas antes del partido, hay que estar horas después del partido y todo esto sin comer ni beber por la prohibición de comer y beber en los estadios de fútbol. Es decir, se puede dar el caso de que un aficionado del Sporting...
Eso es como supervivientes. O sea, ir a un derbi asturiano, claro. Vuelves con 3 kilos menos.
Que salgas a las 5 de la tarde y que vuelvas a la 1 de la madrugada, Juanma. Y todo esto sin comer y sin beber. Entonces... Pues bueno, al final es una situación que decía hoy Javier Fernández, que no se da en ningún derbi de España. Eso ha enfadado al Sporting. Ya sucedió en 2019 que el Sporting rechazó las entradas para el partido en el Tartiere ante el Oviedo y se vuelve a repetir la película en 2021. ¿Dónde está el matiz? Ahí, que Javier Fernández hoy involucra al Oviedo en esa decisión. Eso ha enfadado a los del Oviedo y bueno, pues el Sporting que sigue con esa idea, ¿no? Fernando Corral, que es consejero del Oviedo, ha dicho que han hecho todo lo posible para que haya afición del Sporting, que al final la decisión es del club y que la van a respetar, y sí, así están las cosas.
¿Cuántas horas antes hay que ir al partido?
Pues a las 6 de la tarde salían los autobuses de Gijón, Juanma, es decir, más
el
o menos...
a las 9, de Oviedo a Gijón se tardan 25 minutos.
Media hora, exactamente, a las 6 y media estás en Oviedo.
6 y media en Oviedo, tienes que estar dos horas y media antes, son 2 horas y media más 2 horas de partido, 4 y media, y luego te dejan...
Claro. No, pero otra hora más después del partido, es decir, hasta la 1 de la madrugada puedes estar en el Tartiere.
Madre Dios.
No se puede.
Y no te dejan comer ni beber.
Exactamente.
Y si tienes ganas de
hay uno voluntario.
Madre mía.
No, no, es una barbaridad. Entonces, al final es lo que se queja Javier Fernández. No, ¿no? Es que... Ya no solo a nivel derbi asturiano.
Oye,
es que
a ver,
eso
que
no
yo,
pasa
que,
en ningún sitio.
Que yo tiro muchas veces sin comer 7 horas, 8 horas, da igual. Pero que no es plan que tú vas a un lugar a divertirte por el que pagas y al final te hacen pasar un calvario. Y dices tú, oye, perdona, para esto me quedo en casa, lo veo en la tele, me pongo una cerveza, una tapa jamón y lo veo en la gloria bendita.
Es como si el Sporting jugara en Marsella.
Totalmente. Es que, vamos...
Claro que se da eso, ¿no? Que hay 28 kilómetros entre Oviedo y Gijón. Entonces, bueno, es un poco contradictorio, desde luego, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues nada. Lo que no entiendo es el empeño de los del Sporting de querer ir al campo del Oviedo. Porque, total, siempre nos ganan. No entiendo las ganas que tienen de ir allí a
probar.
A sufrir, sí, por ver si toca la lotería un año.
Por cierto, Juanma, hoy se ha inaugurado la puerta 9 del Molinón, que lleva ya el nombre de Kini, que no deja de ser paradójico que hablemos de todo esto y también estas trifulcas entre los dos. Y hoy Kini, pues que pone su nombre a la puerta 9 del Molinón ya para siempre, que seguramente sea la figura que más ha hecho por el respeto entre los dos.
Pero no entiendo una cosa. Resulta que el estadio se llama Kini y la puerta 9 se llama Kini. Es que no. Bueno, si ya le has puesto el nombre al estadio, ¿para qué le pones el nombre a una puerta?
Sí, pero sabes que el estadio, bueno, hay voces que quieren que se mantenga. Tenga lo de solo el Molinón y Kini para la puerta 9. ¿No? Están en eso.
O sea, igual le quitan el estadio. Bueno,
exacto.
¿Ves? Si es que esto es de locos.
Totalmente.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Porque un abrazo.
Entiendo que la segunda vuelta la coña será para los del Oviedo, claro.
Pues imagínate.
Igual ya se puede comer y beber en los estadios. No, esperemos que sí.
Pero igual por seguridad ese día no. Ya veremos. Ya veremos. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo.
Buenas noches. No aguanto a Luis Enrique. Parece mentira que me dé igual si palmamos. Me recuerda a cuando estaba Clemente. Siento el mismo rechazo. Una pena. Luis Enrique, nivel alto de italiano, nivel mínimo de modestia y educación. Yo me siento profundamente español y quiero que mañana pierda España. Tuve hasta enfrentamientos con amigos míos en los penaltis de cuartos contra Suiza. Éramos 4-2, íbamos contra la selección y 2 a favor. Me dio muchísima pena. Luis Enrique es un prepotente y difumina todos los valores del deporte con ese comportamiento chulesco. Cae por tierra toda la sapiencia que pueda tener. Más del Bosques y menos Luis Enríquez. Luis Enrique ha traído de vuelta la peor época de España, la de Clemente, chulo, prepotente y sobre todo injusto y extravagante en sus decisiones. Y hay un par de ellos que le defienden. Decía uno, Luis Enrique debe ser el único seleccionador al que se le juzga más por cómo es como persona que por cómo es como entrenador. En vez de hablar de él por cómo prepara los partidos, preferís hablar de si es borde o antipático. Y dice otro oyente, pues a mí Luis Enrique me cae súper bien. Creo que el odio viene más por la no convocatoria de jugadores del Madrid que por lo borde que pueda llegar a parecer. Y hay otro oyente que opina, como no, sobre nuestro seleccionador.
Muy buenas, máquinas. Oye, mirad una cosita. Yo soy de la Real Sociedad, pero soy de la selección española. Y de Luis Enrique si hace falta. Lo que no puede hacer es hablar así en nombre de una nación. Mónica, no se le puede defender a capa y espada. A mí como entrenador me gusta. Los modales, cero patatero. Que estás hablando en nombre de una nación, por mucho que luego solo enseñes fútbol.
Opiniones de los oyentes del partidazo. Gracias, compañeros, me quedo solo con Maldini. Para su mundo poco. Maldini.
Muy bien.
Es mucho, es muchísimo. Hasta luego, buenas
Hasta
noches
abrazo, Hasta luego.
Adiós.
Atención, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En la vida hay historias que conmueven.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Yaiza es fotógrafa y guarda.
Bueno, Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te digo una cosa, me emociona muchísimo la historia que nos has traído hoy a la tarde. Es que es una pasada.
No me extraña.
Historias que te hacen sonreír.
¿Qué supone el trabajo de farero?
Nos movemos mucho, vamos de faro en faro, hacemos de todo, pintamos, limpiamos, damos esplendor y arreglamos averías.
Oye, porque como decía
Javi... Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en LíneaDirecta.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Pálgala! Purito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini.
Aquí sigo, Juanma.
Sigues por ahí. Mañana semifinal de esta Nations League entre Italia y España. Vamos a recordar algunas historias de partidos entre las dos selecciones, o sea, partidos históricos de Italia y España.
Bueno, es un gran clásico de fútbol europeo, uno de ellos, hay varios, pero este es uno de ellos. Desde luego, España e Italia han jugado muchas veces. Yo quiero recordar algunas, sobre todo, algunas que a mí, algunas las he vivido, otras no las he vivido, pero he leído mucho sobre ellas, como la del 34 del Mundial. Pero bueno, hay un partido que es el primer España-Italia que yo vi en directo, en la tele, por supuesto, que fue la de la Eurocopa del 80, que fue una Eurocopa que se jugó en Italia y precisamente ese partido se jugó en San Siro, empatan a cero y España hace un gran partido. Iba un poco como víctima en aquel partido España, porque venía de no pasar la primera fase del Mundial del 78 con Kubala y venía un equipo, era un buen equipo, con Juanito, con Zamora, con Miguel y con Gordillo, con Arconada, con Kini, con Satrústegui, por ejemplo. Pero iba como víctima, luego España al final no pasó la primera fase, pero ese partido España incluso lo pudo ganar. Recuerdo un tiro al larguero en la segunda parte, en un partido que España superó a una selección italiana que estaba engendrando ya lo que sería la selección campeona del mundo 2 años después. En aquel equipo estaba y jugó ese partido Dinozov, Gentile, Shirea, aquel líbero Colovati, Cabrini, Tardelli, Oriali, Graziani, Bettega, Antonioni, prácticamente hablamos de la selección casi al completo del 82. Claro. Y España le jugó un gran partido aquel día. Pero bueno, España en aquella época ya sabes lo que era. Era jugar bien y acabar perdiendo prácticamente siempre, ¿no? Luego ya afortunadamente cambió bastante. Y luego, por supuesto, recordadísimo lo de Luis Enrique, ¿no? Eso ya, bueno, voy a pasar un poco, todo el mundo lo conoce, el codazo de Tassotti del 94, en un partido que España fue inferior en algunos tramos, pero que se pudo llevar con esa jugada famosa de Julio Salinas en un partido...
Le ha vuelto a ver hoy.
¡Oh! La vuelta de hoy, si
sí,
no,
porque la han puesto no sé qué televisión, que estaban poniendo un reportaje del partido. Sí. Y jo, es que es increíble.
Es increíble, sí. Se queda solo el Apagliuca, el portero, recordar, se gira y la verdad que es un gol bastante fácil para un delantero de primerísimo nivel o de la élite.
pero lo falla. Y luego la siguiente jugada, Roberto Ballo hizo un golazo espectacular. Y luego llega lo de Tassotti. Es una pena porque Italia, luego Italia llegó a la final, la perdió con Brasil por penaltis, pero a España le penalizó el jugar contra el gran Roberto Ballo. Yo creo que es el mejor momento de la carrera de Roberto Ballo, sí, aquella época, a mitad de los 90, que luego hizo un partido en semifinales contra Bulgaria que lo ganó prácticamente él solo. Fue espectacular. Luego lo del Mundial del 34, obviamente hay muy pocas imágenes. Obviamente he visto muy poco, he leído mucha literatura sobre el tema. El Mundial de Italia, que es el segundo Mundial de la historia, España juega contra Italia, empatan a uno, con el tema de Mussolini, de que había mucha presión a los árbitros, todo aquello, ¿no?, de la dictadura fascista de la época. Lo cierto es que a Zamora le rompen dos costillas al portero, que no puede jugar el partido porque había replay luego, y en el siguiente partido de replay hay varios jugadores que no pueden estar. No puede jugar Gorostiza, Lafuente, Iraragorri, jugadores que eran muy importantes en aquella selección, porque Italia pegó mucho. Y luego al final Italia le ganó ese partido de repetición, digamos, con dos goles anulados a España, para luego ganar la Copa del Mundo en el 34 y luego repetir en el 38, antes del 82 y el 2006. Tiene cuatro mundiales Italia, y digamos que en los años 30, la primera gran selección europea de los años 30, después del mundial del 30, fue Italia, ¿no?, que ha ganado dos mundiales consecutivos, y el segundo lo gana en Francia, y ya sin tantas ayudas en principio, ¿no? Y luego, bueno, pues es que ha habido tantos. Eurocopa 2008, el famoso del penalti de Fábregas. En el 88, un partido poco recordado, España pierde 1-0 con un gol de Viali. Quiero recordar, jugaban Viali y Mancini entonces, el actual seleccionador, que estaban los dos en la Sampdoria. Y España empieza ganando esa Eurocopa, ganando 3-2 a Dinamarca, pero al final pierde contra Italia, pierde contra Alemania, España queda fuera en la primera fase una vez más. Y luego, bueno, la Eurocopa del 2020, ya lo hemos visto, la última semifinal. El 2012, la final histórica, que España golea a Italia 4-0. Yo creo que poco a poco España ha ido emparejando, digamos, en cuanto al nivel. Antes Italia era superior y poco a poco España ha ido creciendo y emparejando el nivel contra Italia.
Mm-hmm. Bueno, como ya hemos hablado del partido de mañana antes, sí, yo creo que saltamos. Y si te parece, conocemos algunas novedades llamativas en las convocatorias de selecciones importantes en este parón, dos semanas.
Sí, porque tenemos mañana y pasado tenemos las semifinales de la Nations League y luego ya dos jornadas enteras para el Mundial de Qatar. España no juega ningún partido para el Mundial de Qatar, pero hay muchas novedades. Por ejemplo, Holanda ha llamado a Noah Lang, que es un chico del Brujas. Yo quiero destacar a este jugador porque con 22 años está a un nivel muy alto. Hizo un partidazo contra el Paris Saint-Germain con el Brujas en la Champions, en aquel empate a uno. Chico de la cantera del Ajax, que en el segundo equipo del Ajax hizo varios golazos espectaculares. Diestro, un media punta muy habilidoso. Y creo que es un jugador muy interesante para esta selección holandesa, que tiene que empezar a meter delanteros nuevos, porque no termina de encontrar la delantera perfecta a Holanda. Juega a Memphis, por supuesto, pero no termina de encontrar la delantera perfecta. Francia ha hecho una convocatoria bastante, bastante habitual. Sigue yendo a Tchouaméni, el jugador del Mónaco, que sigue creciendo. Es un centrocampista con una capacidad de trabajo, ida y vuelta, llegada, tiene, bueno, la verdad que es un jugador que yo creo que va a costar muchísimo dinero, pero hay dos o tres jugadores del Mónaco que van a costar muchísimo dinero. Uno de ellos es Tchouaméni, el otro es Badiasile, el central, que de momento está con la sub-21, pero yo creo que acabará yendo a la selección absoluta, no a mucho tardar. Y es interesante, no ha llamado a Giroud, pero es interesante que Deschamps ha llamado a Guendouzi, el jugador del Olympique de Marsella, el ex del Arsenal, que es un medio centro, pero en el Marsella con San Paolo está jugando en varias posiciones. Por ejemplo, el último partido ante el Galatasaray, que fue empate a cero, jugó bastante pegado a la banda izquierda. Digamos, desde el punto de vista táctico le cambia mucho de posición, porque el Marsella juega con defensa de 3 cuando saca la pelota y con defensa de 4 cuando defiende, con lo cual cuando saca la pelota y tiene el balón le mete muy a la izquierda para abrir el campo, y luego le metió de medio centro. Yo creo que jugará de medio centro si es que juega con Francia. Buenos partidos de Francia.
Estaba mirando, se había metido a Fekir en la convocatoria. No lo ha metido.
No está Fekir.
Pues y eso está, que está... Pues está bien, ¿eh?
Bueno, Fekir, estaba mirando esta tarde unos datos de la Liga. Detrás de Benzema, que es el jugador que más ha tirado a puerta hasta ahora en el campeonato, en estas 7-8 jornadas, el segundo es Fekir.
Pero fíjate, es que eso habla un poco del potencial de Francia. O sea, si España tuviera un jugador como Fekir, tú imagínate.
Bueno, sería titular.
Claro, sí, claro, claro. Sí, y sí, no está ni convocado con Francia.
Francia tiene un equipazo en defensa, en el medio campo y arriba. Le falta algún jugador más creativo en el medio campo, ¿no? Es un poco un equipo muy, muy físico, pero defensa y delantera tiene un equipazo Francia, por supuesto.
A ver, ¿de Portugal qué quieres decir?
De Portugal, ha llegado un chico que se llama Mateus Nunes, que es un extremo de banda izquierda del Sporting de Portugal. Una revelación interesante en el Sporting de Portugal. Están en un gran momento João Mário y Rafa Silva. Por supuesto que ha ido Cristiano. Son dos dos partidos bastante cómodos en los que Cristiano puede ampliar su número de goles con la selección. João Mario juega en el doble pivote en el Benfica y está a un nivel muy alto, igual que Rafa Silva. Hicieron un partidazo los dos contra el Barça. Vamos a ver si los dos son titulares. Y lo que me extraña es que no convoque ya a Rafael Leao, porque este jugador, tal y como está en el Milan, está para ser titular en la selección portuguesa. Portugal es otro equipo que tiene talento por todos lados, talento por todos lados, que yo creo que Fernando Santos no supo aprovechar bien en la Eurocopa, pero bueno, Portugal tiene un equipazo. Y te quiero hablar de dos jugadores también, que no son muy conocidos, pero que lo serán pronto. Uno es Mohamed Darami, el danés, que estaba jugando en el fútbol danés. Ha llegado al Ajax este año, se lesionó nada más llegar, pero delantero muy muy interesante, delantero para jugar en cualquiera de los dos costados en ataque, y yo en Dinamarca le he visto partidos muy buenos. Y luego un chico que se llama Agalarov, que juega en el Ufa, un equipo modesto de Rusia, que ya jugó hace poco. España jugó con Rusia y ganó 4-1 España en sub-21, marcó el gol él, si no recuerdo mal, y me gustó bastante en ese partido, y ya le ha llamado Karpin para la selección absoluta en rusa, y vamos a ver si juega, pero desde luego es muy interesante este chico Agalarov, es uno de los delanteros para el futuro del fútbol ruso.
Y Brasil, ¿no?
Bueno, Brasil, hay eliminatorias en Sudamérica, tenemos tres jornadas, hay partidazos como Uruguay-Colombia, Colombia-Brasil, tenemos un Paraguay-Argentina, Argentina-Uruguay, Uruguay-Brasil, vamos a ver todos en Movistar, por cierto, todos esos partidos. Y Brasil juega esos tres partidos contra Venezuela, Colombia y Uruguay. Ha llegado Anthony del Ajax, que le ha vuelto a llamar Tite. Aún no ha debutado, es un zurdo que solo juega la pierna cambiada de la banda derecha, y espero que debute. Y ha llamado a Lucas Verísimo otra vez, el jugador del Benfica, que está en un nivel muy alto, el ex central del Santos. Y luego ha llegado Rafinha, del Leeds también. Hablo de las novedades, ¿eh? Y Edenilson, que es un centrocampista ofensivo del Inter de Porto Alegre, sigue incorporando jugadores Brasil, que lógicamente es que no para de sacar jugadores buenos. El primer partido es contra Venezuela, en Venezuela. Luego juega en Colombia, partidazo, y además a buena hora, es a las 10 de la noche ese partido, a la española, y luego el último partido, 2:30 de la mañana, Uruguay-Brasil, son tres grandes partidos.
Bueno, cada semana Maldini nos recomienda un joven, un talento escondido.
Sí.
Hoy descubrimos a un lateral derecho del Barcelona de Guayaquil.
Sí, 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 Byron Castillo. Ojo a este jugador, porque creo que va a ser una figura del fútbol americano bastante pronto, ya lo es, y yo creo que va a llegar a Europa rápido. Es un lateral derecho, 22 años, un chico que él es ecuatoriano, pero hubo cierta polémica porque tenía pasaporte colombiano, le quería llevar Colombia, pero finalmente juega con Ecuador. Lateral derecho, le hemos visto en la Copa Libertadores llegar hasta semifinales con Barcelona. Muy rápido, muy muy ofensivo, recupera rápido la posición. Lateral muy completo, con 22 años. El otro día comentó Rivaldo, como iba a jugar Flamengo contra Barcelona, comentó Rivaldo en una entrevista que le parecía el mejor lateral derecho de América, este chaval. Y la verdad es que tiene pinta de que va a ser, si no ya el mejor, va a ser un lateral derecho muy interesante. Rivaldo se refería a jugadores que están en América, americanos que están en Europa.
Oye, de los personajes del fin de semana, quiero que me cuentes lo de Junior Mesías.
Bueno, esto es una cosa increíble. Yo no recuerdo un caso igual en el fútbol, en la élite. Debutó el otro día con el Milán, con 30 años, pero es que con 25... estaba repartiendo electrodomésticos.
Es increíble,
Es increíble. O sea, con 25 años ya un futbolista, claro, que está repartiendo electrodomésticos, ya es un jugador que no llegue. Bueno, pues está en el Milán. Con 25 le descubrieron en el Casale, un equipo muy modesto, fue ascendiendo, fue mejorando, le llevó a Stropa, aquel delantero que jugó en el Milan, igual te acuerdas, que jugó en aquel Milan de los años 90, que era técnico, le llevó al Crotone, ascendió con el Crotone, hizo una buena temporada en el ascenso, y la ha fichado al Milán. Y el otro día debutó con el Milán. 5 años después de repartir electrodomésticos con 25 años, es decir, ser un amateur con 25 años, ha debutado en el Milán con 30. Es increíble, es brasileño, y vamos a ver si... Ya solo falta que le lleve a la selección, pero eso ya va a ser mucho más difícil.
Venga, dame dos nombres y dos titulares más y vamos con las preguntas.
Bueno, pues te digo que Salah hizo un partidazo en el partido del Liverpool City, marcó un gol espectacular manejando las dos piernas, un gran partido que acabó empate a dos, y que el portero del fin de semana en Europa ha sido Kevin Trapp, aquel portero que en el Paris Saint-Germain se le quedaba grande, el Paris Saint-Germain, la verdad, pero que estuvo un par de temporadas. Ha llegado al Inter de Frankfurt e hizo un partido descomunal. Una parada Lewandowski increíble para que el Inter de Frankfurt le ganara al Bayern en la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas.
No me acordaba yo de Trapp ya.
Sí, sí, pues Trapp jugó, ¿te acuerdas tú? Jugó en el Paris Saint-Germain.
Ya tiene años, ¿no? Este hombre.
No te creas, ¿no? Tanto, ¿eh? No. Vale, o sea, vale. No es un veteranísimo, ni mucho menos. Vale.
A ver, preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos allá.
Hola, Julio. ¿Qué tal, crack? Mi pregunta es de pura curiosidad, es saber si tienes alguna anécdota de algún jugador del Club Deportivo Logroñés o alguna historia que recuerdes del Club Deportivo Logroñés. Venga, crack, un saludo desde Logroño.
Bueno, por 31 años tiene Kevin Trapp. Bueno, del propio Logroñés, yo recuerdo un partido, el mejor que le he visto a Hugo Sánchez, ya sé que no jugó en el Logroñés, se lo he visto meter al Logroñés, que es una chilena, de las mejores chilenas que he visto en mi vida, en el Bernabéu, por ejemplo. Ese es un recuerdo que tengo, recuerdo al abuelo Cruz, recuerdo a Ruggeri jugar en el Logroñés, pero recuerdo ese partido por el golazo.
Buenas noches, Julio.
Hola.
¿Qué opinas acerca del rendimiento que está teniendo Alexander Sorloth durante estas primeras jornadas de la temporada? Venga, un abrazo, crack.
Un abrazo. Bueno, pues Sorloth, a mí es un delantero que me gusta. Lo gigante no está al nivel de Isak, está jugando poco, ¿eh? Ha jugado dos partidos como titular y no está jugando ningún partido completo. De momento, yo diría que discreto el rendimiento.
Hola, Maldini, desde Hola. Milán. Un pronóstico para la UEFA Nations League. Francia, Bélgica, Italia o España. Un abrazo, crack.
Yo apostaría por una final Francia-Italia y campeón Francia.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué te ha parecido la destitución de Paco López? ¿Qué alternativas crees tú que sería mejor para el equipo? Un saludo.
Me ha parecido bastante injusto, porque es verdad que esta temporada no han empezado bien, pero ha hecho mucho por el Levante. Un equipo bastante valiente, bastante vertical. Creo que ya han fichado al entrenador, ¿no? Un entrenador poco conocido, que venía del fútbol chino. Y bueno, vamos a ver qué tal le va. Pero me ha parecido bastante injusta la destitución de Paco López.
Maldini, ¿qué nos puedes decir de los dos fichajes que ha hecho el Cádiz, tanto de Zarmendia como de Tomás Alarcón?
Pues mira, antes de llegar me gustaba más a Arzamendia que a Alarcón. Arzamendia es un hombre de banda izquierda y llega a Cerro Porteño, paraguayo. Puede ser lateral o extremo. A mí me gustaría verle por delante del Pachaspino, jugando como extremo, que es donde jugaba más en Cerro Porteño. Y se lesionó el Carranza, está empezando a entrar, pero de momento no ha dado su máximo nivel. Y Alarcón está jugando muy bien, un chileno, centrocampista, que está jugando a un nivel muy alto en el Cádiz.
Gracias, Maldini, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Ya saben que hay tiempo de juego con la semifinal de la Liga de Naciones. 9:45, el Italia-España. Ahora se quedan con la noche, porque la radio nunca para. Llega Beatriz Pérez Otín. Adiós, descansen.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.